a Maxi Mesa, falta clara, sí, señor. La viste, dice que el lateral de River era foul. Era foul de Mesa. Lateral que hace Maxi Mesa. Viene para el emparchado Portillo. Portillo para Mesa, que abrió el pie para soltar el pase. Sí, no le llegó a destino. A Villa, lateral de Luciano Gómez. Le corresponde Independiente Rivadavia 0-0.
Construí, refaccioná y mantené tu hogar en arroba mixo con doble X punto ar. Arroba mixo punto ar.
Juegue, Pepe, juegue.
No, estaba pensando si no llega a clasificar River. Los cambios de Gallardo hoy son polémicos, ¿no? Raro, sí. Por lo menos la salida de Salas. Todo ahora la de Quintero también, para que entre Maxi Mesa, que no despegó nunca en el ciclo Gallardo, ¿no?
No, no, más allá que el otro día entró frente al Talleres, hizo un gol, ¿no? Entró y Coillo se mandó un jugadón y le empujó el gol. Lateral de Luciano Gómez. Luciano Gómez con mucho impulso. Arriba Arce, peina sobre su propio sector. Portillo, pero devuelve el Rivero, con River bien protegido. Entre cuarto, la boca Colillo. Pelea en la mitad del terreno el pibito Jaime. Le hicieron. ¡Uy! El pibe Jaime bajó la pierna. ¡Uy! Bajó la pierna. Están reclamando la expulsión. Y le sacó amarilla. Le sacó amarilla al pibe Jaime. Fue a buscar una pelota. Bajó la pierna al pibe. Ay, 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 ay. Hay contra Botari. Ay, vos sabés que con el VAR lo echan al pibe. Vos sabés que. Uy, con el VAR lo echaban. Pero Portillo. Pero a ver. El árbitro Galeano estaba bien parado encima de la jugada. Creo que le tuvo piedad a Jaime. Lo tendría que haber echado, Con VAR lo echan a Jaime.
A ver, ahora la van a repetir.
Con
la
VAR
jugada.
Lo echan. Botari va abajo. Jaime traba. Se le va larga. Botari va abajo a barrer el 5.
Sí.
Y el pibe baja la pierna. Baja la pierna. No con intención de romper ni de lastimar. Pero te digo, con VAR lo echan de la cancha. Lo molestó el árbitro.
Vos decís que es una gran imprudencia.
Sí, claro, claro, claro.
Y que excede la tarjeta
amarilla. Sí, claro, sí, sí.
No, no, pero no hubo expulsado.
No. Como no hay VAR en esta circunstancia. Ahí se levanta Botari muy maltrecho.
Qué raro que la televisión no repite la jugada.
La repitió
aún
una
sin
vez.
VAR.
La repitió una vez.
Ah, lo repitió.
A ver si me entendés lo que te digo.
No lo vi.
Una vez.
No la vi, justo estaba desatento.
En realidad dos con dos cámaras distintas. Pero el pibe se salvó, Lo pudieron haber echado perfectamente a Jaime. Lo pudieron haber echado, que fue a trabar con un tipo que se manda a barrer y lo pisa de manera. Le baja la pierna de manera muy imprudente. Toque en corto de Villa por esa falta, se la devolvieron. Villa la pone al área. Ninguno de los zagueros tan altos que van a cabecear puede llegar esa pelota lanzada de manera afectuosa por Villa. Saque de meta de Armani, que se ha entregado por Acuña. Ya en 20 minutos del segundo tiempo con el partido 0-0. Con este empate vamos a la definición desde el punto penal. ¿Cómo viene la mano?
Donde hay fútbol, hay pizza. Y donde hay pizza, está Foggia. La mozzarella elegida por los campeones del sabor. Foggia, siempre presente en la mesa de los hinchas.
Dominando Montiel. Bueno, el agua, como ya no llueve, se va absorbiendo. Claro, ahora corre mal la pelota. Lo decíamos, 10-15 minutos para que el agua se vea absorbida. Sea absorbida por el terreno de juego. Está mirando Mesa. Mesa para Portillo. Levanta el centro. Borja los empujones. Borja cabeció la pelota. Se le abrió. Fondo del área. Borja con Osela. Borja cayendo. Se la tira para atrás. Se le va por raya final a Borja. Saque de meta de Centurión. Sí, 20 minutos y algo más. Etapa final. Todo es muy dificultoso ahora, ¿no? Ya River no maneja la pelota como en el primer tiempo. Ya River no se asocia como lo hacía con Nacho, por momento con Juanfer, por momento con Castaño. Va a levantar Centurión, todo es más equilibrado ahora.
El primer tiempo fue de River, el segundo tiempo es de cualquiera de los dos, porque el barro le gana al fútbol.
Gran definición de Apo.
Gracias.
Hemos habituado.
Muchas gracias.
El barro le gana al fútbol. Arce con ella, se tira tras Arce. Va para Cardillo, Cardillo para Villa. Villa que no juega de extremo, juega de abastecedor,
de
como interno. Claro, como un 8 Villa. La jugó para Cardillo, marcó Rivero. Rivero para Acuña. Acuña levanta la mitad de la cancha, abre bien Castaño para el pibito Jaime. Jaime que se salvó de la expulsión, entrega para Colillo, la quiere tirar larga contra Costa. Barrió el zaguero que había salido a la desamparada. Lateral de River, apenas cruzando la raya central.
Un destino para todo el año. Aventura, naturaleza, cultura, sabores riojanos. Movete por La Rioja.
Mañana 14:30, tercera prueba en México para Colapinto, 18 horas la clasificación.
Escapaba Corillo para Borja, marca Costa, que la echa por el otro costado el líbero en esa línea de 3, barra 4, barra 5. Está mirando Mesa de 8, Mesa combinando con Montiel para Portillo. Portillo intenta armar juego River, ahora que la cancha está un poco mejor, que corre mala pelota. Balón por izquierda para el pibe Jaime, centro para Borja, cayéndose, devolvió Costa, la gana Castaño, uy, dudó Jaime y entonces interrumpió Cardillo. ¿Dónde está Villa? Por el otro lado. Cardillo la jugó afuera, hacia adentro para Fernández, la tira larga para Villa, a la espalda de Martínez, cuarta, la cancha ahora está mejor, Villa, porque la pelota corre, la tira larga, barre, cuando Villa entraba por el costado del área, entraba el cuadro mayor, barre, Martínez, cuarta, la tira por último, línea lateral, en avanzada del área para Mendocina.
¿Querés un vino campeón del mundo? Vitizarse, el vino que se comparte.
¿Cómo venimos en el canal de YouTube con la barra?
Pasamos los 300 likes, yo ya quiero pedir los 400, polaco.
Ajá, está muy bien.
Qué grande la gente.
La gente.
Qué compañía.
La gente es una maravilla, se aguanta todo.
Y 0-0 y una definición que es la incertidumbre.
Lateral de Luciano Gómez, peina Arce, después la va a buscar en segunda instancia, cayéndose, perdió, Colidio retrocede, mete Gómez, la puede cruzar como puede, levantando y chapaleando en la laguna, levantando agua, la cambió, de izquierda a derecha para Tuto Fernández, Fernández se frena, cede para Amarfil, intenta escapar de extremo derecho, gana muy bien la posición, Acuña, lo presiona Osela, la deja corta Acuña, no la dejó corta nada, entre una gran pelota para Castaño, Castaño puede acelerar, Castaño lo tira a Mesa por la derecha, lo tira Jaime por la izquierda, lo tira Colidio, escapa Castaño, balón que viene para Borja, jugó muy bueno allá por la izquierda para Colidio frente a la marca del 2 de Costa, levanta Sende, la cruzó para Montiel, la cambió muy mal Colidio, de una gran corrida de Castaño, todo por izquierda, se la dio Colidio, abierto de Win, la terminó muy mal Colidio con un centro, la pelota cruzada que le quedó atrás a todos, a Borja, a Montiel, que venía de doble 9, lo mal que la terminó Colidio.
Un cambio de frente que complicó. Siempre los cambios de frente y de ritmo aclaran, mejoran la jugada. Pero en este caso la empeoró y ahora es saque para el equipo mendocino.
Sí, señor. Pepe Tricani con relatores.
La gente en el chat de YouTube cantaba un gol de River, polaco, dice María del Carmen. También hay muchos hinchas de la Lepra, cantame uno de Villa, Pola.
Se va Matías Fernández, se va Cardillo, oxigena la mitad de la cancha, Berti, entra Retamar, uno de ellos, Retamar a la cancha, y después vamos a ver el otro que entró en Independiente de Mendoza, lateral de Luciano Gómez mientras tanto, del lado izquierdo de su defensa,
Sartori
con la camiseta número, a ver, Fabrizio Sartori,
ahí te confirmo,
ahí está. Levanta el largo precisamente para Sartori, va, se finta Sartori, intenta escapar contra Acuña, Sartori fue de 9 con la 43, en el dorsal, Acuña cerró, a todo Rivero de Martínez cuarta, y de la devolución, viene para el pibe Jaime, no entró bien Jaime, marcó Sira de 4, Sira jugando para Botari por la derecha para Retamar, balón profundo para Villa con espacio, por el medio viene Fabrizio Sartori, también Arce, centro Villa, un centro que despeina el pato, un centro rapero con mucha fuerza, que le queda muy por delante, a Arce también, a Sartori, se salvó River porque Villa tuvo espacio atrás de Acuña, antes que cierre Rivero, lateral de Montiel.
43, el dorsal de Fabrizio Sartori, que ya está en cancha, al igual que Kevin Retamar, el número 34.
Kevin Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori, el hombre de Río Gallego, la pelea Arce, tirándose atrás, juega para Fabrizio Sartori, mal pase, balón de Acuña, Acuña para el pibito Jaime, arranca Cristian Jaime, ahí la tiene de volante por izquierda, juega hacia el centro para Colidio, maniobrando Colidio, tocando de 10, para Mesa, le pega al arco Mesa entre línea para Montiel, dentro del área, marca muy bien Luciano Gómez, tenía margen para rematar, Mesa optó por el pase profundo al área para Montiel, balón que viene a la mitad de terreno para Fabrizio Sartori, se tira atrás para sostenerla, juega para Retamar combinando de 8 por izquierda para Villa volcado a la izquierda, Villa y el amago contra Mesa, toca cortito atrás para Studer, el zaguero mete el viandazo profundo, se la sacó de encima Studer, control de pecho de Martínez, cuarta salida del fondo de River Plate.
Frigorífico Fura, atención a restaurantes, hoteles y catering Fura, la mejor carne argentina.
Ya tenemos 25, 0-0, segundo tiempo, vamos a la definición del punto penal, pero viene el pichón, viene Jaime, cancha para adentro, va por afuera, trabó y ganó, escapó por afuera de nuevo, le escapó, se la ve
Messi tira el centro, se arriesgó el área, centro por bajo, Colillo para gol, le dio, la tiró arriba, qué bien le echa el pibe, qué bien la hizo Jaime, de buen izquierdo, enganchando, frenándose, relojeando el centro, no tiró un centrito, viste, a dividir para Borja, lo vio a Colillo en el borde del área, se la dio Jaime, Colillo de una, la calzó de zurda, la tiró levada, esta fue muy clara para River Plate.
El chico Jaime de River mezcló su habilidad con la guapesa para trabar en un campo de juego lleno de agua, mucho mejor que en el primer tiempo, en el final del primer tiempo, porque paró de llover.
Claro.
Pero la jugada de Jaime, que después le dio la pelota a Colillo.
Qué lindo centro, tiró para atrás, ¿eh? Y el pibe Jaime nuevamente por izquierda, la cual para Colillo. Colillo explota en velocidad, no quiere problema Costa. El uruguayo la tira por un costado, el libero en línea de 3/4/5. Lateral de Colillo. Ahora lo espera Acuña. Entramos a jugar los últimos 20. Lateral de Acuña, lateral de Acuña, Acuña para Castaño. Castaño para Acuña, se define el otro finalista de la Copa Argentina, el pibe Jaime, cuerpo a cuerpo con Retamar, gana Retamar, banda de doble cuatro por un costado, bien por el pibe que de entrada se salvó de la expulsión y ahora empezó a driblear y a gambetear por izquierda, siendo influyente, por eso lo pone Gallardo, para que encare mano a mano contra Osela, contra Retamar, contra el que sea. Lateral de Acuña, devuelve Castaño, va para Acuña, vete, Costa yendo al costado, otro lateral de River que empieza a ejercer predominio en el partido, lateral para Borja, a ver, Borja, control de pecho, de espalda, la marca, gira, está muy solo, la pinchó atrás para Jaime, le queda Acuña, Acuña levanta, viene para Colillo, control dentro del área, tira el pase para Borja, reclama mano penal, nada que ver, vete con todo Portillo, y al trabar Portillo, porque no fue un remate al arco, la pelota se va por raya final, le cobraron falta al hombre independiente de Rivadavia contra Portillo, que yo no vi, Le cobraron falta y tiene un tiro libre hermoso. River tiene un tiro libre hermoso cuando los jugadores de River están reclamando mano de Studer. La verdad que la tiene pegada al cuerpo, le dan el antebrazo a Studer, que está más pegada, no puede tener al tronco superior, no es más penal para nada. Pero como en la posterior instancia de esa misma jugada, cuando ya la rechazaban, le cobraron falta al hombre independiente de Rivadavia contra Portillo. Tiene un tiro libre hermoso River, aunque le falte Juanfer Quintero.
Y va a haber un cambio en River porque recién, ¿quién es el que entra?
Galopo. A la cancha Galopo.
Le hace falta un jugador de mucha personalidad y llegada a River para poder resolver este partido que parecía que lo podía ganar bien en el primer tiempo y ahora está metido los dos. Los dos equipos están metidos en un lío bárbaro.
Tiro libre de Mesa. Tiro libre de gol para River. Tiro libre de gol en 28 minutos. Tiro libre de gol para el millonario River Plate. Mesa y Castaños, de Mesa, de Maxi. Mesa a colocar. Mesa le dio. La colocó muy, muy elevada contra el ángulo superior derecho. Mesa. Qué lamento de Mesa. De Gallardo, que se toma la pera, preocupado, que cambió la pilcha, el traje por la lluvia y se puso la ropa deportiva. Saque de meta Ezequiel Centurión, Pepín.
Este sábado 12:15 del mediodía, Real Madrid-Barcelona. Más Tantuono sería titular, dicen los medios españoles, sí, frente al conjunto culé.
Este Pepín, el nuestro, no le escapa la justicia. Mecánico, igual no tiene nada que ver. Un laburante, no como el otro que se escapó y no volvió más. Lateral pendiente de Jaime. Para mí era lateral de River. Cuando jugaba Castaño para Jaime, la echaba fuera de la cancha. Para mi gusto, Sela lo dio al revés, el apoyándose en línea. Galeano entró Galopo en River. ¿Quién se fue? A ver.
22, ¿quién es?
Ah, Castaño. Que bajó mucho, ¿eh?
Sí. Y además Galopo tiene esa rara condición de un volante que tiene
que pisa,
llegada,
sí, señor,
llegada al área y hace muchos goles.
Sí, sí, lateral de Osela, saltando Osela, ¿no? De cabeza devuelvo Castaño, en realidad Portillo, Castaño se acaba de ir, lateral pendiente, otra vez de Osela, el hijo de Diego Osela, de Alejo, que con mucho impulso, sí, la manda cerca del área para Arce. Uy, devolvió de cabeza, los volteó a todo el paraguayo. De Galopo devolvió de cabeza, le queda al pibe Jaime. Jaime entre 3, Independiente Rivadavia. Sale con una pirueta entre 3 hasta que marcó finalmente el jugador a Marfil. A Marfil tocando el corto para Botani. Botani entregó mal a la derecha para Retamar. Lateral pendiente de Acuña, le corresponde a River. Falta 15.
¿Vas al gimnasio y necesitas suplementación? Búscanos en Instagram como @suplementos.mor. Suplementos More, naturalmente fuerte.
Estalla, ¿eh? Estalla el canal de YouTube, el chat de Regatori también. Los amigos de la 750.
Gracias. Muchas gracias.
12 y cuarto, en un rato Dolina, No, 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 sí. El libro está escuchando la radio, está escuchando. Mirá si se la va a perder. Una semifinal de campeonato. Mirá si se la va a perder. Eleva Ojeda. Larga para Arce, peina Arce, el balón circula por el área de River, ya la tiene Armani. Vestido de verde. Vestido de verde mimetizado con el terreno de juego. Sale con Acuña. Acuña la puede tirar larga para Borja. No, la cancha está mucho mejor. Ahora sí, porque dejó de llover. Ahora la pelota corre a ras de cancha. Viene Jaime. Jaime se la dio mal a Galopo. Embalado. Galopo estaba fuera del terreno. En el control de buen izquierdo. Lateral de Ojeda. Le corresponde Independiente Rivadavia. Quedan 14. Cuenta regresiva 0-0, Pepe.
Este sábado 11 de la mañana. Aston Villa con el Dibu titular frente a Manchester City.
Ah, pero esos muchachos no votan. ¿No?
Y claro.
Lateral que viene para Arce, la va a caer, se la va a buscar Retamar, rompe juego Martínez Cuarta, eleva para Borja, devolución de Costa, control de pecho Martínez Cuarta, de una toca cortito atrás, Misa para el futbolista Rivero larga para Colillo, por adentro Colillo juega para Borja, le quedó atrás a Colillo, la devolución de Borja, Borja hizo todo mal desde que entró, pelota larga para Villa, y va, Villa está muy rodeado, igual en cara, pasó el total de River, escapó Villa, hay un rebote en el borde del área de Rivero, no pudo aprovechar Arce, segunda jugada ganó Montiel, arranca Montiel con determinación, la cancha ahora está mejor y entonces el fútbol alcanza otra dimensión, ¿no? Se puede jugar, se pueden asociarse los futbolistas de River Plate fundamentalmente, porque lo Independiente de Rivadavia todo pase largo para Villa. Va Acuña para Jaime, se mete en el área, Jaime por izquierda, va para Colillo, control y pegada, enganchó, jugó cortito para Galopo, pero Colillo se la dio mal. Colillo se la dio mal a Galopo que venía de frente media luna. Colillo se la dio larga, el pibe Jaime abre el camino y Colillo la termina mal.
Ni Colillo ni Borja han aportado mucho. Colillo un poco más que Borja, porque Borja no jugó una jugada profunda todavía desde que ingresó en el equipo de Gallardo. 0-0 y se mantiene el suspenso.
Elegí Sports Club, más de 900 sedes en todo el país. Asociate en www.sportsclub.com.ar y empezá hoy mismo. Sports Club, potenciamos tu bienestar.
A ver lo que hace River en ataque es lo siguiente. Jaime por izquierda.
Sí.
Borja sostiene a los tres defensores, o a dos por lo menos.
El 9 clásico.
Y atrás viene Colillo para rematar.
Sí.
Que fue lo que sucedió. El remate elevado, pero Jaime está de win y Colillo como un doble 9 atrás de Borja. Se va, hablando del 9. Se va 9 el paraguayo, ¿no? Que la verdad no jugó un buen partido, tampoco fue convenientemente abastecido. Se vino otro cambio en la lepra. Quedan 12.
Se va
Alex Arce, el 9 de Independiente Rivadavia. 0-0 en la semifinal.
Construí, refaccioná y mantené tu hogar en @mixo con xx.ar. @mixo.ar.
¿Quién entró? El 8 entró. ¿No? Me parece que entró el 8 de Independiente Rivadavia. Mientras tanto, domina Acuña para el pibe, Jaime con espacio, Jaime contra Ojeda, para adentro Borja, doble 9, Colillo atrás de Borja, ahí está Colillo, le abre la marca, Borja, Colillo para Borja para ganarlo, Borja le dio, trabajó Tacota, Colillo atrás de Borja por adentro, Colillo encaró, se le abrió a Borja, que de entrada se corrió hacia la mano izquierda del área, todo lo inicia Jaime,
sí.
Borja remató afuera, rozó la marca, corre.
Le pegó muy de abajo porque Colillo se la dio bien a Borja, ese ataque a fondo de River que busca la victoria.
El córner que vuela de un zurdo de la izquierda, devolución de Costa de frente se acomoda para darle de afuera el remate del pibe Jaime, rozó otra marca, córner, empieza a pelotearlo River en el final, a Independiente Rivadavia con esos valores cruzados.
El dominio claro de River buscando el gol para no meterse en el lío de los penales.
Córner de Mesa. Maxi Mesa va arriba, lo lleva contra la cuerda Independiente Rivadavia en el final. El centro Mesa, arriba Martínez Cuarta, cabeceó, pegó el travesaño, segunda jugada, la busca Colillo y la saca Marfil, apurado por la circunstancia. Saltó Martínez Cuarta, el cabezazo que da en el caño que provoca la confluencia de poste izquierdo y travesaño, de arriba el cabezazo, el arquero no llegaba, Rivero que cabecea, al fin de cuentas, por delante de Martínez Cuarta, la pelota le bajaba de golpe a Centurión, lo tuvo River, el palo se lo negó a Rivero.
Donde hay fútbol, hay pizza, y donde hay pizza, está Foggia, la mozzarella elegida por los campeones del sabor. Foggia, siempre presente en la mesa de los hinchas.
Mientras tanto, pelota larga para Villa, devuelve de sobrepique Martínez Cuarta, la manda para Borja la peinó y el pibe Jaime, pero cierra en esa defensa algo abierta,
el uruguayo Leonardo Costa, la Reborio Costa, la gana Cunha, Cunha para Borja, tirado a la izquierda, va para Galopo, Galopo de 10, trazo la diagonal corta, la pone defectuosamente para Colillo, que estaba muy tapado. Sí, le queda Marfil, Marfil de doble 5, libera por izquierda para Buca, allá tiene Buca, el 8 que acaba de ingresar volanteando por izquierda, Buca que no es Boca, balón que viene para Villa, Villa que sí es Boca, cede para Gómez, Gómez la cruzó el marcapunta para Retamar, Retamar para Sartori, Sartori por la derecha, escapa de Wim, marca de River, lo que recién lo tuvo para River, mandó por un costado lateral en ataque Independiente, arriba debe por el costado derecho.
Friolín, más de 50 años produciendo calidad, salchicha, pastrón, leverbush y especialidades ahumadas. Friolín,
queda 9, malo que se agregue, y vamos a la definición del punto penal, en un rato, en la 7:50 Dolina. Se viene la venganza en un rato nada más. La venganza del sábado a la madrugada. Con Dolina, Barton, Gillespie, que delantera. Lateral de Osela, devuelve de cabeza a Galopo, medio giro Botari. Por derecha para Osela, centro defectuoso. Devolvió con el pecho. Finalmente Acuña, falta después del rebote de Acuña. Falta contra Mesa, que estaba de doble 5 a la par de Castaño, de Portillo. Tiro libre River, zona defensiva.
Viví la ruta del vino riojano, un viaje por senderos que enamoran con sus paisajes, su historia y la pasión de su gente. Naturaleza, cultura y tradición vitivinícola te esperan en cada copa.
Mañana juega el Inter de Italia frente a la Lazio. No, frente al Napoli, perdón, me equivoqué, es el este.
Jaime, Jaime recibiendo el volante por izquierda, suelta para Colillo, se abre de Buin, hecho Costa, lo hizo rápido el lateral, hecho por costado Costa, lateral de Colillo, Colillo para Jaime, Jaime tira los, todos los centros para atrás, se pasaron de largo, Mesa y también Borja, Colillo no llegaba a esa instancia, tienen que darse cuenta que el pibe Jaime tira todos los centros para atrás. Borja sostiene a los defensores en el área chica y Jaime tira los centros para atrás como antes a Colillo para que alguno le pegue de frente.
Sí, sí, entra Colillo. A veces Colillo amaga dársela a Borja y se queda él en posición de pegarle. Son las búsquedas de River, claro, para cual ganar el partido antes del momento de los penales.
Portillo para Galopo, interno por izquierda, juega para Cunha, Cunha para Galopo. Galopo la pisa, Galopo gira, Galopo para Jaime, no la puedo controlar el pibe más centralizado, la pelea y la gana muy bien Colillo, Colillo tirándose atrás, se la choreó al 5, al 5 arriba la Marfil en este caso, viene para Portillo, le tira el cuerpo encima el camión a Marfil, la jugó bien Portillo para Mesa, Mesa se mira hacia adentro, viene para Montiel, pausa de Montiel, centro para Borja, centro para Borja, Rossi no marca, Borja, 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 Borja la peinó, segunda jugada, un rechazo hasta ahí nomás de Tudor, la saca Buca, mano de Montiel, mano de Montiel, mano, brazo abierto de Montiel, tiro libre casi de verte en su propia área, le corresponde Independiente Rivadavia 0-0.
La información respecto a la salida de Driussi es que sintió un tironcito en el isquiotibial y que por eso, por precaución, lo quitó Gallardo.
Como viene la mano cuando se vienen dos cambios en Independiente Rivadavia, se enfrentarían hipotéticamente la definición del punto penal dos arqueros que fueron compañeros, ¿no? Porque Centurión, ¿cuánto tiempo estuvo atrás de Armani?
Sí, mucho tiempo. Pero ojo que tiene muy buena intuición para los penales Centurión, Ojo,
Bonifacio a la cancha, se va Osela. Y hay un jugador de Independiente Valenti, Rivadavia.
Valenti entre.
Sí. Y el otro cuenta es Valenti, tal cual. Matías Valenti, el muchacho de Gonet.
¿Y Bonifacio?
Sí. Se va Marfil.
Bonifacio para defender.
Claro, Bonifacio es 4. O sea, cambio puesto por puesto, ¿no? Con. En realidad no tanto, porque Osela es un defensor por derecha, aunque por el momento juega de 4, porque a Cardillo lo tenía por delante, ahora está Retamar, por eso Andarivela, Marfil está con una contractura hasta la muela, por eso creo que es el que va a salir, a Marfil para que entre Valenti, Valenti, ya veremos con qué número. Partido interrumpido, Alfredo Berti reacomoda al equipo, quedan 5-0-0 la semifinal.
Ustedes son campeones y nosotros la cuna. Visita Arrecife y viví la cuna de campeones. Info en arrecife.gov.ar.
Ya se empieza a pensar Polaco también en quién patea, ¿no?
Y sí. Y los que tienen pierna, ¿no? Los que se deciden, los que están con la vocación de rematar y los que tienen más pierna, ¿no?
Sí.
Matías Greco, bienvenido Mati, productor estelar, el relator que se va sumando a este grupete, a la cancha Bonifacio y el 11 entró, sí. Valenti, ¿no? 31 en realidad.
Y se fue a Marfil, el ex Nueva Chicago.
Sí señor,
31.
Poco de Marfil, el que yo esperaba más. Levanta, levanta el arquero, Centurión, de cabeza está ahí nomás Portillo con el gorro de nadador, la puede sostener Ramontiel, se le va por un costado frente al banco de Gallardo, lateral pendiente de Luciano Gómez. Luciano Gómez, quedan cuatro, a cuenta regresiva, en Córdoba 0-0.
Elegí Sport Club, más de 900 sedes en todo el país. Asociate en www.sportclub.com.ar y empezá hoy mismo. Sport Club, potenciamos tu bienestar.
Empuja Sartori, cometía falta contra Portillo, igual el hábito deja seguir, pues sale gambeteando Martínez cuarta, que después la tira larga para Borja. Borja arriba para peinársela al pibe Jaime, gana de arriba Costa, se queda a retamar, pausa, libera por la derecha, pase defectuoso, marcó muy bien Acuña, Acuña la tira. Tiraba para Jaime, devolución de Costa, rebota en Jaime, lo choca Costa. El balón se va a ir por un costado, es lateral que le va a corresponder a Independiente Rivadavia. El pibe, más allá de que de entrada se salvó de la expulsión,
sí,
por ese pisotón a Botari, después entró bien el pibe, le dio vivacidad al juego, tiró dos centros.
Te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Quédate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En las 7:50.
Una señal.
Filomena, único, un vino filomenal.
Del 20 al 26 de octubre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Arroz gallo oro parvorizado por un kilo, 1889. Aceite mezcla cocinero por 900 mililitros, 2219. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-6458-0789.
Si tenés una pyme y la peleas a diario, también tenés un aliado, Adrián Mercado.
Una señal.
Estamos llegando al tiempo cumplido. Se termina la semifinal de la Copa Argentina. River Plate, está empatando 1-0 con Independiente Rivadavia, la tiene el pibito Jaime, entregando para Borja, intenta buscar Borja, el balón rebota definitivamente, el jugador Costa se pierde por un costado y el lateral se va a corresponder finalmente a River Plate, lateral que viene para Jaime no la puede controlar, tampoco Polillo, devuelve vigorosamente hasta ahí nomás, el jugador recién ingresado, Sartori, balón que viene por adentro, el lateral de Acuña, viene para Colillo para adentro, para Borja, devoluciona hasta ahí nomás, la pelota que le queda a Botari por izquierda, para que domine Villa, interno por izquierda, puede jugar para Busca, ahí la tiene Villa para Busca, se frena Busca, la juega para Villa, estamos jugando la adicional, devuelve Martínez cuarta, la pone por un costado lateral que le corresponde a Independiente Rivadavia. Somos relatores a pesar de las vicisitudes, aquí estamos, somos relatores en las 7:50, pesaderos, años, los momentos vividos, siempre relatores, la final que vendrá de Luciano Gómez en el área, Sartori no llega, buena cobertura de Martínez Cuarta, lo deja correr Armani, el saque de meta será de Franco Armani. Pepe Tricani con la información.
Hoy ganó Rosario Central 1-0 frente a Sarmiento de Junín, gol del jefe de María de Penalti.
Estamos por línea de emergencia. Sepan disculpar. Ahí está Martínez Cuarta jugando el corto para Portillo. Portillo por izquierda para Acuña. Acuña maniobrando. Acuña con ella. Acuña soltando la pelota para el pibito Jaime. La mandaron para Borja. Corre Borja de buen izquierdo. Ahí está Borja. Borja maniobrando. Borja tocando el corto. Viene para Jaime. Jaime la sostiene. Va el pibe Jaime. Entramos a por el adicional. Viene para Acuña. Acuña para Jaime. Jaime con ella. Jaime tocando por izquierda para que se venga a buscarla por aquel costado. Acuña el centro. Al fin de cuenta, y Acuña rebotó en una marca que es lateral, al lado del banderín de córner casi, saca el que viene para Colillo, Colillo la sostiene, Colillo para Galopo, caco de Galopo, Colillo, que Colillo había retrocedido en el borde del área, y Borja también, dominó sin problemas, este tiene el Centurión, vamos por 6 minutos más, para definir el finalista de la Copa Argentina.
Lo de River igual no tiene que ver con el partido, que a lo mejor estuvo más cerca que Independiente Rivadavia. Tiene que ver con los últimos partidos de River, que la verdad le dan más pobreza que abundancia, aún con el plantel que tiene. Entonces uno tiene que entender que River no es un partido, o este partido con Independiente Rivadavia que va a terminar empatado y van a los penales. Es que River no ha jugado bien todo este año.
Zafando, lo miraba Jaime. Jaime jugó para Colillo. Colillo escapa de Buniquero. Falta de Botari, lo baja. Lo baja el 5. Falta. Falta el volante central de Independiente Rivadavia. Que va a bajarlo a Colillo en el costado. El centro volará. La Acuña. Quedan 4 minutos de los censos agregados. Ya tenemos 47, casi 48. Centro de Acuña para ganarlo. Centro de Acuña para ganarlo. Super poblada el área. Fueron Martínez Cuarta, Rivero, que ya estaba un cabezazo en el travesaño. Olivio también, entre otros, junto a Borja. El centro para ganarlo, Rivas. Y está el cabezazo. ¡Tapó Centurión! ¡Tapó Centurión extraordinario! ¡Tapó Centurión del centro de Acuña! ¡Galopo! Quedó colgado y suspendido en la noche. ¡Cabeza al ángulo el Centurión! ¡Tapó la pelota del partido! ¡Corre!
En la tajada del partido de Centurión era gol de River. Lo evitó el arquero.
¡Corner de Mesa! Un rechazo a Taino Mano. Fue de la segunda jugada. Jaime, y le queda Villa de 4, la sostiene Villa, tiene que ser el lanzado, la tiro larga para Fabrizio Sartori, va Fabrizio Sartori, se abre demasiado, va contra la marca de Acuña, Fabrizio Sartori la sostiene, Acuña lo va llevando a un costado, está en corto, va para Gómez, mal pase, marcó muy bien, Mesa, le dieron un guadañazo total, le queda la pelota Martínez Cuarta, el partido es un despelote bárbaro, porque los zagueros de River no terminaban de volver, y estaba de 8, Martínez Cuarta, tiene para Borja, Borja que casi no tuvo influencia en el juego, no pudo dominar frente a Costa, dominó el arquero Armani. ¿Cuánto queda? Quedan 2 minutos de los agregados, de los 6 agregados. Balón de Mesa. Mesa impacta largo. De pelota sacó el arquero. Contra Galopo hace. Rivero cabezazo en el travesaño. Ahora Galopo. Tapada consagratoria del arquero. El arquero Centurión. Pelota frontal que viene para Colillo. Falta de Botari. Falta de Botari que se come la amarilla. La que se salvó de la roja Botari, ¿no? Tiro horrible para River. A unos 40 metros, 35, ponele, el arco de Centurión. El tiro libre para ganarlo, para River, en el instante final de partido.
Es impresionante la pelota que tapó Centurión ante el cabezazo del jugador de River, Galopo. Era la victoria de River, se la busca en estos centros. El árbitro lo amonestó a Botari. Ya estamos cerca del tiempo cumplido, vamos a los penales,
afrontando las vicisitudes, pero con el amor y la pasión por el oficio, por el fútbol, por la comunicación. Gracias a Pablo Vina, Joaquín Sosa, aquí estamos, por supuesto. Hubo un corte generalizado y aquí estamos por línea alternativa, tiro libre de Acuña. Le va a dar a Acuña, que chamulla que está, viste, se tapan todo la boca los jugadores, viste. Acuña, Jaime, está Mesa, a ver si Mesa le mete un viandazo a su rostro, remató Mesa y el disparo se le fue muy elevado. Centurión volteado contra el palo derecho, parece un guapo contra el farol. En forma recta largo, unos 30 metros, ponele. tiro libre que le va a corresponder a River. Tiro libre para River. En la última. En la última, ya cumplimos los 6 minutos agregados. Le pega Mesa y se termina, ¿eh? A veces preparada. A veces preparada. O Mesa al arco. Mesa. Mesa para darle. Maxi Mesa, y sin un zurdo. Porque está Cuña también, el huevo. Un zurdo y un diestro. Un zurdo y un diestro. Va Mesa. No se despide. No, porque tienen que. A ver, hay uno que ha caído. En realidad, Botari está acusando un golpe, un codazo de Rivero. Y se armó, ¿eh? Y se armó los jugadores Independiente Rivadavia contra Rivero. Contra Rivero, ¿eh? Y, a ver, bueno. Y por eso el reclamo de los jugadores de Independiente Rivadavia es un grito. Están reclamándole al árbitro que lo meta preso directamente a Lautaro Rivero. Mata, termina, y si termina así, vamos a la definición del punto penal. El relator está esperando a Alejandro Dolina, esperando la venganza. Tiro libre que vendrá jugado desde, a ver, desde el pie derecho de Mesa o desde la zurda de Acuña. A ver, la barrera en la media luna. He conversado todo esto, qué chamullado. Mucha carrera toma Mesa, pero le da el zurdo, le pegó muy mal a Acuña, envolvió el remate, la tiró muy elevada. Se lamenta Gallardo, que menea la cabeza, saque de meta de Centurión y se termina lejos.
Penales, penales para un partido que parecía de River en el primer tiempo, algún contraataque y alguna gestión muy buena de Villa. Podía llegar el gol de Independiente Rivadavia. River estuvo más cerca. Centurión le tapó un cabezazo a Galopo en el final, que era gol en todos lados, menos en los reflejos del arquero de Independiente Rivadavia de Mendoza. Terminó.
Levantó Centurión y tal como lo anticipó a todo el país y América Alejandro Apo. Se ha terminado la semifinal. Se terminó la semifinal. Saltaron los tapones. Se terminó el partido. Y vamos a la definición desde el punto penal. Y ahora, mano a mano, quedan esta definición Independiente Rivadavia y River. Una sensación de desagrado de los jugadores del Millonario. Una sensación diferente, distinta, opuesta de los futbolistas de Independiente Rivadavia de Mendoza, que se abrazan este empate y ahora confían, depositan la confianza en Centurión. Será Armani el héroe. Será Centurión el que tenga la noche agraciada desde los penales. Resolvemos el finalista de la Copa Argentina para jugar frente a la Paternal.
También se depende de la precisión de los sorteadores, de las personas que van a patear y que van a definir. Hay muchos jugadores de muy buena pegada que están reunidos alrededor de Berti, el director técnico, el muy buen entrenador que lo puso a Villa más de volante que de delantero, y generó alguna situación muy clara. River en el balance global estuvo más cerca, pero River no se habla de este partido, de este rendimiento. River hace rato que viene jugando mal, que no viene jugando de acuerdo a la categoría de los jugadores que adquirió, que promovió, que puso de titulares Gallardo cuando volvió a la institución, y no generó partidos donde el hincha de River, hay que ponerse la mano en el corazón, el hincha de River nunca sintió que el equipo lo había encontrado el director técnico Gallardo. Ahora está hablando Gallardo también con los jugadores de River. Definición por penales, terminó 0-0 el partido en los 95-97 minutos que se jugaron. Buena parte bajo lluvia torrencial.
Es el momento del estímulo de Gallardo para con sus jugadores y de Alfredo Berti para con los suyos. Se viene la definición desde el punto penal. Se viene la definición desde el punto penal. Somos relatores. Juaco, ¿cómo está llegando esto? Juaco, que está por línea interna, ¿eh? A ver.
Relató Eduardo Caimi.
Perfecto, buenísimo. Está chamullando Quintero con sonaba, le toma un poco de agua. La rueda humana de los jugadores de Independiente Rivadavia, el último estímulo, Centurión y Armani, Centurión de Salmón, Armani de Verde. Vamos a empezar con la lista de los penales. A ver, buscame vos acá, así anoto, vos con la luz acá. Perfecto, así podemos ver quién patea. Claro, ahí está. Galeano conversa con Armani, con Villa. Vamos a ver, se está definiendo ahora el orden de las ejecuciones. Vamos a... En principio vamos al arco de donde están los hinchas de Mendocino, ¿no? En principio. Perfecto, bueno. Elige Armani. Elige Armani. Perfecto. Elige Armani. Nos vamos preparando para la gran definición. Tremenda expectativa. En Córdoba, una expectativa que se propaga a todo el país. En el mundo millonario, en Mendoza, para los hinchas de la lepra. En todo el país, a propósito de esta tremenda definición. River no pudo en los 90, 90 y algo más contra Independiente Rivadavia. Y vamos a la definición del punto penal. Va Centurión hacia el arco. Patea primero River. Patea primero el millonario River Plate, ¿cómo era su nombre? ¡Buah! ¡Qué momento ese! Entre tantas otras, nueva definición desde el punto penal. Somos relatores en el aire de las 8:50. A ver, Centurión, Borja le va a dar el primero en River. Borja merodeando la zona. Borja para darle. Borja que no entró bien en el partido, ¿eh? Borja, que la verdad casi que hizo un trabajo sucio el sostener a los centrales, más que de ser partícipe necesario de las acciones. Pero esto es otra cosa. Borja va a rematar. Es el primer penal. Y vos estás subido al barrilete cósmico de la emoción de relatores de las 7:50. Le va a pegar Borja. Borja para sacudir. Centurión saltando del centro del arco. Borja, Centurión. Centurión, Centurión. El primer penal, remató Borja muy centralizado y el arquero pulsando el cuerpo al palo derecho, tapó el penal de Borja, que como lo decíamos no entró bien en el partido. Lo anunció mucho, le cruzó la pelota abajo Centurión, además no la puso tan esquinada. Centurión respondió, una de las figuras del partido, le detuvo el primer penal a River, a Borja. Uy, responsabilidad para Armani. Veremos quién viene. ¿Quién viene? Luciano Gómez viene. Luciano Gómez, el marcador de punta. Yo no lo tengo pateando penales a Luciano Gómez, ¿eh? Armani medio que cruzó alguna palabra con él. Salta Armani, toca el travesaño, mueve la red y bailotea en el centro del arco. Le va a dar el correntino Luciano Gómez. Poca carrera. Desperdició Borja el primer penal para River. Va el primer remate de Leproso. Gómez le dio. ¡Esto al centro del arco, asegurando Gómez! Armani al palo derecho, 1-0 la Lepra. Lo pateó perfecto, con seguridad, muy tranquilo. No llegaba Armani, fue para el otro lado, abrió el pie. Y e Independiente Rivadavia de Mendoza está arriba de River. Un penal. Oh. Bien. Le agradece antes. A ver. 1-0. Independiente Rivadavia. Centurión tapó el primer penal. Le va a dar galopo. Muy recto la pelota, ¿eh? Eniesta en el centro del arco. Centurión. Galopo muy recto. Galopo le dio. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Afuera, galopo! ¡Afuera, galopo! ¡Afuera, galopo! El arquero lo miraba. Se demovió. Galopo caminó. Aceleró. Se frenó. Abrió el pie. Y una vueltita, galopo. En vez de directo a la pelota y darle duro. Quiso meterla, ajustada para la izquierda, la tiró afuera. Segundo penal de perdición por River Plate.
Con el palo, rozó en el palo, dio mucha vuelta galopo, no estaba tan seguro. Centurión fue a buscar, no llegaba, rozó el palo del lado de afuera y se salvó Independiente Rivadavia. Dos de River, Borja y galopo, no.
Costa le va a pegar el central uruguayo, el libro. Este le pega con dureza, tiene la posibilidad de ponerse 2-0. Costa, poca carrera, Costa le dio, la tiró a la Costa de Montevideo, la tiró arriba del arco, Costa, poca carrera, la calzó muy abajo, la tiró muy arriba, Fafo River, que sigue perdiendo igualmente 1-0. ¿Cómo tiró esta pelota? Le pegó tan abajo que Armani se movió, siento que la pelota se levantaba. Y entonces River respira, aunque está perdiendo en la definición por penales, perdió la posibilidad el equipo mendocino de ponerse 2 goles arriba. ¡Va Colidio! A ver si un jugador de River mete un penal. Porque hasta acá, como venimos, aquí es imposible clasificar. Galopo le va a dar, ya le dio y la tiró afuera. ¡Colidio! ¡Colidio, frontal! ¡Colidio le dio! La categoría inmensa de Colidio, el amago, el arquero fue al palo derecho, la puso arriba contra el ángulo izquierdo, el primer penal se convierte River Plate, Colidio 1-1. Abrió el pie Colidio con gran categoría, dejó sin asunto al arquero Centurión, sigue ganando Independiente Rivadavia, pero ahora River metió el gol de penal.
Este penal es fundamental, este penal es fundamental. Fabrizio Sartori, el que entró por Arce, el 43, Fabrizio Sartori, poca carrera también como su compañero Costa. Fabrizio Sartori, salió Sartori, ¡gol!
¡Mira la letra mendocina! ¡Cruzó el remate de pie derecho! ¡Contra Pozo y eso! ¡Casi la saca Armani! ¡La pelota le pasó por abajo de Osamenta! ¡Armani que adivinó! ¡Adivinó el palo! Extiende la diferencia ahora Independiente Rivadavia, 2-1 la lepra. A punto estuvo Armani, pero de cualquier manera el remate de Sartori fue al gol. Gana el equipo mendocino.
2-1 gana Independiente Rivadavia, obligado. Maxi Mesa, el barbado Centurión, en el centro del arco. Mesa mira la pelota, toma mucha carrera, parte de la media luna. Va Mesa, mira Mago, Mesa le dio. ¡Oh!
De River, Mesa. Fue frontal a la pelota, tomó mucha carrera. Se frenó, el arquero se movió y ahí la puso en el otro palo. ¡Dos a dos! Pero siempre tiene un penal más. Que también está Rivadavia, que ahora tiene que ejecutar.
Claro. El resumen es Borja no, Galopo no. Polidio sí, Mesa sí, Gómez sí, Costa no, Sartori sí, ahora le toca al mendocino.
Saco Suder, se acomoda el zaguero, el del metro 90, el muchacho de Alcorta, cuarto penal de tamaño trascendencia para Independiente Rivadavia, el flaco Suder, tomando una carrera no tan extensa. Armani en este en el centro del arco le dio. Estuber con dureza. El proso. Contra palo derecho. Armani fue bien, como el anterior casi lo saca. Pero el remate tuvo potencia y dirección. 3-2 Independiente Rivadavia.
Abajo en la ratonera lo metió abajo. Armani se tiró ahí, no llegó. Tiene ventaja, tiene obligación de meter el gol de penal. El jugador de River se va a mencionar, Eduardo Caimi.
Se fue al Alejo y sabés quién va, Montiel, mirá. Montiel y el último penal. Montiel, obligado a definir, le dio, pegó en el palo y gol, Montiel, un inominado, pegó en el palo y gol de River y ahora... Armani lo tiene que atajar, pero tiene que desviar Independiente Rivadavia porque si convierte el leproso, el eliminado River Plate.
Así es, vamos a ver a quién le toca la responsabilidad. Abrió el pie Montiel, pegó en el palo, en la parte de adentro. El arquero se había tirado bien, pero la precisión de Montiel generó el gol de River de penal.
El último, ¿sabés quién es?
Sí.
Sebastián Villa se guardó el último penal Villa para definirlo él. Villa que lo embocó tantas veces con la selección River, momento crucial. Villa le dio, afuera River. ¡Gol!
respira dentro Mendocina. Independiente Rivadavia, finalista de la Copa Argentina, eliminado River Plate, eliminado River Plate. Y Villa, que guardó la última carta justo a él, Sebastián Villa, como advirtiendo que el viento era favorable, el viento cuyano le favorecía a los mendocinos. Villa se guardó el último tiro, rebató, sometió a Armani contra palo derecho para provocar el alarido de los hinchas leprosos. River queda eliminado en un semestre, en un año, la verdad, dantesco de River Plate, donde no le salió una, donde fue sumando frustración tras frustración. Ahora llega otra decepción. River eliminado de la Copa Argentina. El morbo dice que Villa lo deja fuera. Villa en el último penal dejó fuera a River Plate. Pasó Independiente Rivadavia, que cuando sea, en el lugar que sea, jugará la final frente a Argentino Junior. Sigue su camino a la final Independiente Rivadavia. Se queda fuera el River de Gallardo.
Relató Eduardo Caimi.
Terminó 4-3 a favor del equipo de Mendoza. River no perdió un partido o una definición por penales. Viene cayendo en un año donde nunca encontró el equipo, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que River nunca fue el verdadero River que dicen sus individualidades, la jerarquía de sus futbolistas, todo lo que gastó. Los delanteros hoy no estuvieron a la altura de la circunstancia para definir con precisión cuando River fue superior. Centurión, una gran figura. Villa, otra gran figura, no falló en el último penal, tampoco Montiel. Y el suspenso en la definición, porque Villa, si metía el gol de penal el último, le daba la victoria al equipo mendocino de Berti. Y lo logró. 4-3. Eliminado River de la Copa Argentina. Le queda solamente el campeonato y no está tan cómodo entre todos los equipos que están clasificándose para las definiciones de cada uno de los partidos que se van a jugar ahora. River, con una mueca triste, con una sensación de frustración, y el equipo mendocino con Berti y con Villa a la cabeza, gritando ante todo el país y diciendo: soy finalista con el Argentino Junior de Nico Díez. Faltó la banca en Córdoba, River afuera, Independiente Rivadavia, finalista de la Copa Argentina. Golpe duro, golpe duro al corazón de Gallardo, del plantel de River, de los hinchas millonarios. Otra decepción, otra más que impacta muy fuerte en este año, la verdad, fatídico para River Plate. Hasta aquí llegamos nosotros, ahora viene lo mejor. Alejandro Dolina, en las 7:50, un par de horas llenas de inteligencia, sabiduría y gracia en la radio. River afuera, Independiente Rivadavia mendocino, finalista de la Copa Argentina frente al Visto de la Paterna.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches.
Quédate. Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En las 7:50. Seguí con las 7:50.
Seguí con las 7:50.
Seguí con las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos en el Chacarerian con mucha gente amiga que ha llegado para alentarnos y para darnos esta caricia, que agradecemos mucho. Voy a saludar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
También se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Voy a contar una pequeña infidencia.
A ver.
Me han hecho un reportaje muy lindo esta semana, una chica, una periodista, no daré su nombre. Uh-huh. Y entonces, allí, inmediatamente, al comenzar, me preguntó por el ser argento, ya no por el ser argentino, que es una cosa espinosa, sino para el ser argento. Uh-huh. Yo tuve la mala idea de contestarle que, habiendo una palabra tan hermosa como argentino, el uso de la palabra argento me remitía a unas imágenes más bien sombrías. Y entonces que prefería decir el ser argentino, y ahí empezaba otra polémica.
Claro,
la de siempre. Cabía recordar que ser argentino eran unos caballitos de batalla de la cultura de las dictaduras.
Sí.
Pero bueno, eso lo hice, después empezamos con la contestación propiamente dicha, que fue, como usted imaginará, ambigua y, destartalada.
Bueno.
Pero entonces hoy vi que estaba en YouTube ese mismo reportaje, pero no estaba el audio, sino que estaba escrito, y ahí no decía nada de Argentina.
¿En serio? Ah, quedó un recorte.
Claro, claro, así que está muy bien que el periodista también se encargue de recortar las cosas inconvenientes que uno ha dicho.
¿Lo cuidó la periodista? ¿Lo cuidó usted?
Me cuidó, bueno, sí, así que cabe un agradecimiento. Bueno, tenemos, quiero decirle, tenemos tantos informes hoy, tantas.
Sí, hoy va a ser un noticiero el programa.
Sí, pero bueno, o sea, voy a cumplir así, con eso, porque se trata noticia de gente muy meritoria. Así que, antes que nada, antes que me olvide, voy a anunciar la presentación de nuestro amigo Lautaro Massa, que, según opinamos, es de los dos mejores cantores del universo. Los mejores cantores de tango del universo, ¿dónde están acá? ¿Dónde quieren
que estén? Me imagino que sí.
Bueno, entonces, quiero decir que va a estar presentando su disco Toma 1 el 8 de noviembre, uh-huh, a las 19 horas en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, que es en Avenida de Mayo 575, y como usted bien se encargó de aclarar la vez pasada, es la antigua redacción del diario La Prensa. Allí estará
a las 19 horas, el día 8 de noviembre, Lautaro con su pianista Oscar de Lía, y la entrada es libre y gratarola.
Bueno, qué lindo.
Yo voy a estar allí. Voy a, estar.
¿A qué hora es, dijo?
A las 19.
Ah, bien, está bien. Bien.
8 de noviembre, que cae, me dijo usted.
Sábado, sí, sábado.
El sábado 8 de noviembre, antes de ir a la Garufa,
claro.
Vamos todos a ver a Lautaro Massa. La otra cosa tiene su gracia, también la hemos anunciado aquí, y esto es el sábado, pero primero de noviembre.
Bueno,
claro. O sea, más cerca. A las 21 horas en Chacabuco, calle Avellaneda, la ciudad de Chacabuco. Ya sé que esto es un poco restringido. Calle Avellaneda 127, ahí está la Escuela de Actividades Culturales. Y ahí se dará la obra Pena Negra, de Martín Diese, un querido amigo. Una obra sobre textos de Néstor Perlonger.
Bueno,
y ahí están. Actúan Damián Volado, Santi del Hierro, Morena Grasso, Nadia Lewandowski y Luz Román. Las entradas por Alternativa Teatral. Y ahora pasamos.
Muy bien. Perfecto. Hoy estamos en el Chacarerian.
Exacto.
Ustedes saben que el 2 de noviembre vamos a estar en Córdoba, en el espacio Quality.
Exacto.
El día 7 estaremos en Junín.
Exacto.
En el Teatro San Carlos.
Sí.
Y todo así.
Y atención Escobar, atención Morón, se vienen...
Atención todos.
Sí. Nosotros estaremos los jueves con la Noche Extraviada o los Libretistas del Mundo.
Sí.
En el Picadero. Y sí, váyanse preparando porque el día 23, falta mucho, 23 de noviembre, La Plata. 23 de noviembre en la Noche Extraviada o los Libretistas del Mundo, La Plata.
De puesta.
Y eso es todo.
Es ahora más fácil, si usted ve en internet, ingresa a lavenganzaseraterrible.com. Todo esto que dijimos...
Es una cosa que se le viene encima.
Sí.
Bueno, vamos al tema de hoy, que es muy importante.
A ver,
porque puede ser una salida laboral también, o una mejora en tu economía.
Vamos a dejar este programa y vamos a hacer algo de
esto. Que dice, criar gallinas cambiará tu vida.
Sí.
Si sos de esos privilegiados que tiene jardín o huerto en su casa, te pasamos algunos consejos básicos para criar gallinas. ¿No lo habías pensado?
No.
Ah, ni lo dudes. Son ideales como animales domésticos. Se cuidan fácilmente y no te harán gastar mucho dinero. Son divertidas, bueno, según las costumbres que uno tenga. Amigables, misma salvedad. Y además te darán huevos frescos todos los días. Sí, señor. Sin depender del supermercado ni de los precios que suben cada semana.
Sí.
¿Y cómo sabe?
Igual lo escriben así.
Bueno.
Igual ahora, ¿por qué están apareciendo, y esto no sé si lo han advertido, al menos en la ciudad de Buenos Aires, hueverías? Dios, que aparecieron
Nunca vi ninguna.
¿Pero cómo que no?
Usted se especializa en hacer afirmaciones que no tienen ningún sostén.
¿Pero ustedes no lo vieron esto?
Pregúntame cuántas hueverías vi.
Sí, sí.
Ninguna.
No. ¿Ustedes lo vieron?
Ustedes tienen gente que está alquilada por ustedes.
No, señor.
Que le responde que sí a cualquier disparate.
En el conurbano venden huevos en todos lados.
Sí.
En la estación de tren, en el diariero.
¿En
la estación de
tren? ¿En qué parte? ¿En donde venden los boletos?
Sí.
Deme hasta Retiro o hasta Constitución y de vuelta y media docena de huevos.
No, mire, el
en
otro día
esquinas, en todos lados
estuve en el barrio chino, en Belgrano.
Qué bien, la verdad que eso lo pinta muy bien.
Lo pinta el cuerpo entero. ¿No lo confundían con uno más?
No.
A mí sí.
En una cuadra...
¿Cuántos huevos?
Había 4 locales de huevos, pero cuando digo locales de huevos, digo locales que solo venden huevos.
Es la especialidad.
No, y ninguna otra cosa más que huevos.
Que tenía un galpón enorme.
No, un local chico, pero con los huevos hasta
el... Sí, estaba hasta, prácticamente hasta el local, hasta el techo.
Sí, curiosamente hasta el techo.
Claro. ¿Sabe? Le digo, hay un tema económico acá. No podemos hacer la vista gorda.
Bueno, no la haga.
Gorda será usted.
No. un pollo... Cuesta 10.000 pesos, lamentablemente.
Sí.
Una resma de huevo que trae...
¿Cómo una resma? No, un maple.
De huevo.
¿Cómo es la resma de huevo?
¿Cómo lo junta usted?
Maple de huevo. Con razón la impresora no le anda nunca.
Una resma es un huevo.
trae 30 huevos y vale menos que un pollo y come todo el mes un huevo por día.
Pero usted qué piensa, usted hace la cuenta de que un maple de 30 huevos equivale a 30 pollos potenciales, digamos, conjeturas de pollo.
No, digo que no, como alimento eso. Más rendidor que un pollo que se lo come en un pero rato.
Sí, pero como el, pero usted no se puede comer 30 huevos.
Pero come uno por día.
Uno por día, dos por día.
Claro.
15.
Está, bueno, vio que el huevo viene en temporadas que tienen todo a favor en la claro. medicina.
Temporada, y, famosa temporada de los huevos.
Sí. Sí, y después en contra.
No me diga.
Después le dicen, no, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos.
Cuidado.
Bueno, pongámonos de acuerdo.
Bueno, pero estamos hablando de las gallinas, ¿no?
Bueno,
no,
bueno, a ver.
Bien, menos gasto, más autonomía y comida real en tu mesa, como dijo el señor. Claro. Ah, no, como no dijo el señor. Y algo más, recuperarás una conexión olvidada con la tierra. ¿Qué tierra?
Está lleno
de gallinero, si no hay algo, es tierra. Está toda la capa superior, los primeros 30 centímetros, son excrementos, pringue y cochambre.
Por favor, pero se refiere a la ecología, al planeta Tierra.
Es ese simple milagro de que algo vivo te alimente. No es tan milagro.
Bueno,
pero... No, pero usted lo ve, no es lo mismo. Usted compra productos envasados en el supermercado...
Claro.
Y cree que viene de no sé dónde. Hay niños que nunca vieron un pollo vivo.
Ajá.
Sí. Y no saben.
¿Y qué se están perdiendo?
No logran comprender que se están comiendo un cadáver de pollo al horno.
Sí, yo sí lo comprendo.
Bueno.
Y no soy un niño. Lo comprendo desde que tenía 5 años y no me lo podían hacer que lo comiera.
Bueno, sí, pero usted
porque había pollitos en mi casa.
Claro, usted los veía. Claro.
Usted veía toda la cadena.
Usted lo veía.
Veía todos los crímenes que se cometían.
Claro.
Crímenes sangrientos.
Sí.
Cuya victimaria era mi abuela y su testigo privilegiado yo.
Claro.
Veía como descuartizaba los cadáveres,
bueno.
Saña feroz.
Y después los veía
de
la...
dienta de sangre,
bueno, doña, sí. Doña Rosa. Pero, abuela, qué mal.
Qué abuela esta.
Bien. Gallina con frío o asustada no pone huevo. Ese refrán no lo conozco.
Sí, parece.
Pero sí conozco gaucho con guante no caza chinita. O conozco este verso. Adivina, adivinador.
Sí.
¿Cuál es el ave... que pone mejor la gallina, dice alguien.
Sí, sí. Entonces,
mierda pa' quien adivina.
Ah, medio.
El chusco.
Claro, para cerrar el verbo.
El gallinero debe ser un lugar luminoso y ventilado. Pero a la vez tiene que proteger a las aves de la lluvia. Gallinero con techo. Siempre vienen con medio techo.
Claro, para que tengan un poco de sol también.
Claro, claro. Dice, recuerda... que una gallina con frío, mojada o asustada, no pondrá huevos. ¿No le da ternura así la gallina con frío,
lo que pasa
mojada y asustada?
La acción física que provoca el frío y el miedo es la misma.
No me diga.
Es la de la constricción.
Y yo he visto miedos con calor también.
Sí, bueno,
una persona a punto... de ser quemada.
Sí.
Bueno,
está amenazada.
Pero...
Usted la amenaza con una antorcha, digamos.
Sí.
Usted es un delincuente. Viene y lo amenaza con una antorcha. Te voy a quemar, dice. Y la tipa tiene calor, o el tipo.
Y miedo.
Y miedo al mismo tiempo.
Sí.
Pero está refutado lo que acabo
no,
de decir.
No, no, señor.
Un disparate primero... más que seguramente encontrará eco en los alquilones del fondo.
No, señor, lo que pasa es que primero, con el calor, usted tiene todo dilatado. Después.
No crea que es tan fácil.
No, no. Y después. Entonces ahí lo están cuando ya lo llevan a la hoguera, viene la amenaza, su sí, miedo claro. Se contrae, es propio del temor que se le cierran
claro,
las
como,
cosas.
¿Con quién dice?
Bueno. Y por eso la angustia.
Se contrae o frunce.
Bueno, claro. Vio que la etimología de la palabra angustia es de angosto, viene de que
claro.
Se, todo sea así.
Ah, qué bien, no sabía eso.
Claro.
Pero a mí me lo contó Rolón. Un
bueno, sí. todos los días se aprende algo nuevo.
Entonces, si usted tiene miedo y se le angostan...
todo.
Lo que sea.
Bueno, ¿por dónde saca los huevos?
Claro.
Claro.
Dígamelo.
¿A qué se refiere?
No es... Pongamos el caso de la gallina. Estamos hablando de la gallina. Yo sí, si esto no sigue, con un mínimo respeto me voy a levantar y me voy a ir.
No, pero escúcheme, estamos tratando de seguirlo. Es un tema complicado.
Claro.
Bueno, en todo caso, usted quería decir que la gallina con frío tiene miedo.
Claro, y no.
Pero
no pone.
Que la gallina con miedo no pone huevo.
No ese, pone, no
¿está
pone.
¿Está seguro?
Casi.
¿Cómo sabe que ese huevo que usted atesora ahora entre sus manos?
Sí.
Entre sus dos manos. Sí. No ha sido puesto por una gallina temerosa. La famosa gallina temerosa. Sí, ¿cómo es? Temerosa.
Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina temerosa ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina temerosa ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Con la gallita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez.
Ahora, qué lindo mensaje que es este, que fíjese que ahora cada vez que uno se enfrente a los huevos,
sí. Digo, los tenga entre sus manos, como dijimos recién.
No, cuando los tenga
en sus manos temblorosas.
Los huevos en el plato.
Sí. O al plato.
No, bueno. Sí. Como fuere.
Bueno.
Uno sabe que esos huevos no son hijos del miedo.
Eso es lo que dice usted.
No, es así,
a nosotros,
señor.
La gallina pone huevo, sí, pero... sea que tenga miedo, que tenga angustia, como dice usted, sí. O lo que sea. Bien, continuemos adelante. El gallinero debe ser luminoso. Si el espacio es muy reducido, la gallina puede estresarse. Además, debe higienizar el sitio cada 15 o 20 días. A su casa se refiere.
No, al gallinero. No lo va a dejar.
Retirando los excrementos a su casa.
No, refiere. No.
Y desinfectando con productos específicos. Estas gallinas...
¿Cuáles?
Estas.
Y bueno, usted preguntó.
Sí. Pueden llegar a poner entre 4 y 7 huevos por semana. Mirá vos.
Bien.
¿Cómo agarrar una gallina? Bueno, muy bien.
Fede.
Primero porque... arremánguese. Sí.
¿Sabe que se agarra de atrás la gallina?
Como regla general, la mejor manera de agarrarla es por las patas desde abajo.
Claro.
No las persigas ni intentes agarrar sus alas o colas. Esto las haría entrar en pánico, pudiendo tener consecuencias negativas para su salud y afectar sus huevos. Pues claro. Huevos negativos.
Y sí, porque hay que agarrarlas. Bueno, por atrás y de costado, como si fuera...
Acabo de llegar. ¿Qué están haciendo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos agarrando la gallina.
¿Qué hacía con el señor?
No. Estaba agarrando la gallina.
¿Y cuál era la gallina de ustedes dos?
No, el caso. Se agarra como porque una como una pelota de rugby.
Claro. Sí, ya veo.
Es así, la agarra así.
Sí.
Y listo.
Porque si va por adelante...
El señor lo ve.
La gallina lo está mirando. No, se va a dejar agarrar. Lo mira frente a frente.
Bueno, dice aquí también. Cuidado porque pueden confundirte con un gallo.
¿A usted?
No sé. A veces las gallinas podrían confundirte con un gallo y, bueno, con todas las consecuencias que eso implica. Sí. Hay que mantener una relación, sí. Etcétera.
No se aproveche usted.
Voy a pasarlo por alto. Sí. Voy a pasarlo por alto. Curiosidad. Las gallinas duermen mejor en perchas. Por eso ya las tengo en el ropero, más que en el gallinero. No. Hay una puerta, no sea tan tonto para que yo lo haga poner junto con los trajes.
No.
Pero
señor.
Una de las puertas del ropero de abajo, la tengo para que duerman las gallinas.
Pero eso no es, no se refiere a eso.
Se refiere a una especie de perchero donde se paran arriba.
Son los famosos palos de gallinero.
Exacto.
Como palo de gallinero. Exacto. Era una expresión... que ha desaparecido junto con los gallineros.
Junto con los gallineros, sí.
Ese palo no es para mi gallinero. Dice, si pueden elegir, se subirán a un lugar alto para dormir, preferentemente sobre un palo o percha, como esta.
Bueno, no, está bien, señor.
O como este. Así, elevadas y perchadas dentro del gallinero... Es como se sienten más seguras frente a depredadores.
Claro, porque
la tipa ve que viene, por ejemplo, un zorro. Se sube a una percha que dice Casa Muñoz.
Sí, sí, no, no dice.
Y ya no le tiene más miedo al zorro.
No, no es que no tiene
más
miedo.
Es más, el zorro ve las perchas de Casa Muñoz y se va.
El zorro ve la gallina que está ahí arriba. ¿Y qué hace? ¿Cómo la agarra?
Sí, pero si entra un gato, salta, ¿sabe cómo? Olvídese.
Pero el gato no...
¿No ataca a la gallina?
No lo sé.
Yo creo que sí.
Y sí. La sensación al gato no le gustan los pájaros, ¿eh? Las aves, todo.
Pero
¿no?
los ataca.
Y sí.
¿Es malo que es?
No, no es malo.
Ah, no, no es malo.
Es el instinto.
Es el instinto. Claro.
Y son famosas las gallinas por comer de todo. Son famosas por varias cosas.
Sí, bueno, sí, pero... sí,
sí. Sí, ten presente que estas aves, las gallinas, ¿no?
Sí, claro.
Son famosas por comer casi de todo. Así es que manténlas separadas de las zonas de cultivo o de las plantas de tu jardín. Pues te las come. Enciérralas por la noche porque las podéis mantener a salvo de sus depredadores porque duermen mucho las gallinas.
¿Sí? ¿Duerme mucho?
Sí, sí.
¿Cuánto
se
por día?
Se acuestan temprano. No, yo nunca me acuesto temprano como las gallinas.
Claro, claro.
Yo
claro.
No, tampoco.
No. Me sí. levanto temprano.
A primera hora, al atardecer, ya se van para la cama y vuelven al otro día.
Claro.
10 de la mañana. Más
a menos luz, menos huevos.
Sí.
Ah.
¿Cómo le va?
Sí, como, ¿qué tal? Bien.
Disculpe si no le prendo el velador.
No, por favor. ¿Pero qué me dice de
por los... eso los criaderos... está con la luz prendida a las 24 horas para que pongan huevos
claro.
sin parar.
Cada tanto apagan y prenden para que crean que vino la noche sí. y amaneció.
Ah, como que pasan los días,
¿verdad? Pasan
rápido.
Los días, dice el pollo, voy a tener que poner otro no, el pollo claro. no, la gallina. Voy a sí. tener que poner otro huevo.
Y no se mueren antes porque pasan los días y piensan sí, que sí, pasaron tantos sí. días.
Las gallinas poseen una glándula sensible a la luz y que estimula la producción de huevo. A menos cantidad de luz, menos huevo. En épocas en que los días se acortan, puedes optar por dejarles encendidas bombitas.
Ahí están.
En el gallinero, lo que decía el señor, y la gallina empieza a poner huevo a repetición.
Sí, no, pero.
Un huevo atrás del otro, discúlpeme.
No sé si pero
discúlpeme, con lo que me ahorro en los huevos.
Me lo gasto de luz.
Me lo gasto de luz, como no. está la luz ahora.
Unos huevos tienen gusto a corriente eléctrica.
No, sí. no tiene nada que ver.
¿Qué le va a pagar con huevo a Edenor?
Preguntas frecuentes.
Sí.
¿Qué es esto?
¿Qué ya cosa?
Es una pregunta frecuente. ¿Cuánto vive una gallina? La gallina más vieja llegó a los 17 años. Provenía de un pueblo de Ucrania, Ganusa. Los famosos zapatos que fabrican allí.
No, Ganusa.
Zapatos de Ganusa.
No, con N, Ganusa.
No, Ganusa se llamaba la gallina. En Rusia le ponen...
Ucrania, bueno. Cuidado porque hay problemas.
Sí. Nació en 1991 y pasó a formar parte del libro Guinness de los récords en 2008. Además, poniendo todavía huevos de forma regular, si no buena, pero regular.
No, regular
uno atrás de...
De regular para abajo.
No, un huevo atrás del otro.
Sí. Normalmente las gallinas tienen una esperanza de vida... De entre 5 y 10 años.
Ah, muchísimo.
Es la esperanza, sí. pero en realidad mueren a los 2.
No. Pero 17 años es muchísimo.
Está bien, pero ¿quién confirma que es la misma gallina que vivió 17 años? El del libro Guinness.
El del libro Guinness, pero
el
señor.
Que vio una, las vio todas. No, pero...
Tuvo al lado de la gallina.
La diferencia por el pelaje, ¿eh?
¿Ah, sí?
La bataraza es una.
Sí.
La otra es la colorada.
Sí.
La blanca.
¿La blanca? ¿Le dicen la blanca a la blanca?
Efectivamente, así con esa imaginación que tienen las amas de casa. Algunas, en un tiempo les ponían nombre a algunas gallinas.
Sí.
Como el nombre de los parientes.
Hay una que me parece que se llama gallina pigmea.
Sí. Sí. Y son, como su nombre lo indica...
Chiquitita.
Sí. ¿Pueden atacar a los niños? ¿Las gallinas, doctor?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. No sé.
Bien, gracias por la visita.
Muy bien, en el verdadero o falso es una nueva categoría. Sí, reaccionarán si se sienten amenazadas, si el niño intenta agarrarlas bruscamente, o si el niño es pequeño, porque si el niño tiene 14 años...
Sí, bueno.
O si están protegiendo a sus pollitos, los niños.
No,
la gallina.
Pueden lanzar un picotazo directo, los sí. niños, que duele y puede dejar marca. Una corrida con aleteos violentos, incluso golpes con la sal. Me da miedo.
No,
yo estaba confiado al gallinero.
No,
ahora me dio miedo.
¿Eh? A la gallina se la respeta, ¿eh?
Sí, sí.
Además, vio lo de los... yo compartía un mecánico con Gillespie.
Sí, señor.
¿Qué tal?
Allá en las pagos de Gillespie.
Sí, señor, yo se lo presenté.
Sí, me lo presentó él.
Qué y... historia hermosa, ¿eh? No, bueno. Espero que venga a cuento de un gallinero.
Y yo dejaba el auto. Entonces, y me volvía con huevos de un gallinero de la esquina, de una señora,
sí, claro, sí.
Vamos a decirle señora.
¿Y se le escapaban las gallinas?
No, y los huevos eran pintos, con
claro.
Sí, claro.
Todo de
con
color.
Con pintura pajarito.
Sí, sí. Que eran casi para mirarlos y no... Sí,
hasta
no
puede llegar a encontrar, eso eran huevos caseros, hasta sí. Puede llegar a encontrar doble yema dentro de un sí. Huevo. No. Usted lo rompe, dos yemas.
Y la yema naranja era, no era amarilla.
Que no serían gallinas. Dice, ¿puede convivir con perros la gallina?
Sí,
depende del perro, otra vez Rolón.
Oye, bueno.
Si fue criado con gallina, sí. Entonces es una gallina.
Bueno, no, sí, porque no. El perro no entiende.
Si fue criado con gallinas, cacarea y pone huevo, no es un perro.
No. Quiere decir de cachorrito, estuvo con claro. Ella, no puede vivir.
Pero si tiene instinto cazador o no está acostumbrado, puede atacarlas. La clave es la presentación gradual.
Sí.
Este es un pe. Un pe.
¿Un qué?
Un pe. Gradualmente.
No.
Un per.
No, per, que no es así.
Y un día le dice un perro. Ya la gallina fue presentada.
No, las gallinas están afuera. Usted saca el perro 5 minutos, lo vuelve a entrar al otro día 10 minutos. Lo
no tengo nada que hacer.
Al otro día 15 minutos.
Sí, pero es la adaptación.
Todavía no conozco a mi suegra que le presente la gallina al perro.
Te va a resultar más fácil.
Bueno, hay más gallinas que humanos en el planeta, ¿verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero.
Señora, usted no está jugando.
Verdadero.
Yo tampoco.
Verdadero.
El,
verdadero.
Le voy a dar una duda.
A ver.
Si fuera falso no lo pondrían acá.
Verdadero.
Actualmente hay más gallinas y pollos contando todas las razas humanas.
No hay razas humanas, razas de las gallinas.
Por eso me llamó la atención.
Sí.
Y variaciones de estas.
¿De cuáles?
No sé a qué se refiere.
No, de las gallinas, sí.
Que humanos en la Tierra. Se estima que hay una media.
Sí, sí, una media.
Aquí está.
No, déjelo eso. Guarde eso.
Tiene un agujero. Pero no se ve. Bueno, hay una media de 23.000 millones de gallinas, pollos y gallos, mientras que hay solamente 7.700 millones de humanos. Qué suerte que comemos gallinas.
Claro.
No, más vale. Por eso usted entra a un negocio, a una pollería, y hay 20 pollos muertos ahí.
Y un solo tipo que atiende.
Claro, y en una morgue no hay ninguna gallina.
Claro. Y también, no, o una ferretería.
Sí, no sé cómo son las cuentas.
Tipo, hay 3 que atienden y ninguna gallina.
No.
Bueno, es el la gallina es el descendiente vivo más cercano del tiranosaurio Rex.
Es parecido, ¿eh?
Tiene un parecido, es verdad. Es una investigación de un profesor de la Universidad de Harvard llamado Chris Organ, que se ha encontrado con una proteína conseguida del colágeno de un fósil del tiranosaurio Rex, mediante el cual se ha establecido una relación directa con muchas aves, algunas, entre ellas la gallina.
Ahora, discúlpeme, si Darwin se despierta...
Estuviera vivo...
Se volvería a morir.
Sí, hubiera descendido de la gallina.
Bueno, pero...
Se vuelve a morir. Que el tiranosaurio Rex se haya convertido en gallina, habla del destino del mundo.
Decadencia.
Y sí, señor, claro. ¿Qué vamos para atrás los argentinos? Claro.
Ahora, usted mire la película Jurassic Park...
No la vi.
Bueno, preste atención a los pies del tiranosaurio Rex. Son de gallina, igual.
Sí.
Lo hicieron con gallinas.
No sé.
Le cortaban las patas a la gallina y le ponían atrás del monstruo.
No. Y los brazos que tiene el tiranosaurio, son chiquititos, es todo cuerpo.
Claro, y la gallina prácticamente no tiene brazos.
Bueno, ahí está.
Ahora, ¿y cuál fue la ventaja entonces de la evolución de las especies para que un tiranosaurio Rex se convierta en gallina? ¿Cuál es la ventaja?
Al tiranosaurio Rex no lo alimentaban con maíz.
Bueno, sí,
tiene
pero...
que salir a ganarse la vida.
Pero usted, póngale la adaptación a un perro, a conocer a un tiranosaurio Rex, y vamos a ver ahí quién es más guapo.
Sí, pero a lo mejor conviene ser perro.
No creo.
Vos tenés un dueño. Gillespie a su perro, por ejemplo, lo acaricia, le da de comer, lo trata bien. En cambio, si hubiera un tiranosaurio allí en el barrio, por ahí le tira con la escopeta. Le tira.
Sí, pero el tiranosaurio va y se lo come al tipo, al perro y a toda
la
gallina.
No,
si
puede, no crea, que también es fácil la vida del tiranosaurio.
Lo que pasa, ¿sabe? El problema con el tiranosaurio, para mí, de diseño...
Está mal hecho.
No, bueno.
El hombre también.
Sí, el hombre también. Tenía el cuerpo muy grande, la
enorme,
boca gigantesca, una cola inmensa y las manitos muy cortas.
Ah, sí, todo lo cargaban.
No, claro, no puede. No llega.
Y amenazaron, se sacaba la manito y te hacía así. ¿La ves a esta?
¿Cómo agarra la cosa?
No, amenazar con la manito.
Si lo quiere ahorcar.
Con la boca me amenazaba.
Sí, pero igual tiene que ir a...
Bueno. Las gallinas no tienen estómago. ¿Eso qué es? ¿Como los caballeros no tienen memoria?
No.
¿Es un refrán así?
No, por eso usted encuentra muchos excrementos porque claro. No tiene...
Yo no encontré ninguno.
No,
por acá dice usted, ¿esto por ejemplo qué?
No, señor, eso no.
Porque comen y prácticamente no digieren.
Es como un...
La gallina. Dirían.
Bueno,
la gallina, así como la ve, es toda hueca, es como un cilindro.
¿Qué buche tiene?
Un cilindro. Usted le pone por un lado y le saca por el otro.
El señor.
No, bueno, por favor.
Salomones.
Bueno. No es muy compleja la gallina.
No tienen estómago, solo tienen molleja, un órgano común en todas las aves y que desempeña la función de moler. Bien, desmenuzar el alimento formado principalmente por granos.
Exacto.
Vení que te lo reviento.
Una molienda.
Por eso las gallinas criadas en libertad.
Sí.
Me pongo bien. Dios libre y guarde. Picotean algunas piedrecitas de vez en cuando, pues les ayuda a mejorar su digestión. Al actuar como ruedas de molino.
Claro.
Tienen una rueda de molino acá en el buche.
Sí.
Que va dando vuelta y les muele el maíz.
Y sí, veo que es una molienda, claro.
Salvo que usted se haga moler el maíz en la Bonafide.
No. Lo que pasa es que cuidado con que se come una piedra muy grande. Porque a veces si se come una roca...
¿cómo le va a roca?
¿Cómo le va? ¿Eso le tapa todo? Usted la ve pesada, la gallina.
Bueno. Las gallinas pueden recordar sucesos biográficos verdaderos, sí. Dicen, ¿sí? Por ejemplo,
si tuvieron un patrón que les pegaba.
¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Yo creí que datos biográficos
se
eran
acerca...
qué año había nacido el patrón.
No.
Se acerca a esa persona que la maltrataba y se van las gallinas.
¿Y qué le dice?
No dice nada.
Ofendida.
Lo reconocen, en algún lugar de la memoria.
Bueno, entonces esto viene a certificar lo que dijo del perro. Porque la gallina recuerda que una vez vi un perro.
Claro.
Y que el perro la...
Lo mismo que reconoce del que viene y les da comida.
Y en cuanto a vidas anteriores...
Bueno. Yo
aprovecho para llevar agua a mi molino.
¿Cuál es su molino?
Este.
No, señor.
No.
La gallina, vio que más o menos son todas parecidas, digamos. Entre ellas, la blanca, la...
Sí.
No se sabe cuál es la hija, la abuela, la prima.
No se sabe. En cambio, en el ser humano, diferente.
Sí,
sí.
Bueno. Enseguida yo... A mí me das una nieta, una abuela, y yo enseguida...
Sí, por supuesto, señor.
¿Se da cuenta cuál es cuál?
Pero a veces la prima... Vio que la prima no la saca, que es la prima.
Sí, pero... qué sé yo. En diversas pruebas se ha comprobado que las gallinas adultas recuerdan dónde se ha escondido un objeto.
Ahí está.
Eso es sofisticado.
Claro, por ejemplo, una golosina. Usted se guarda entre sus ropas,
sí,
o donde quiera.
Sí.
Se guarda, por ejemplo, un chupetucho.
Sí. ¿Pero qué le a la gallina qué le importa el chupetucho? Claro.
No es que le importe o no le importe, pero usted la desafía a encontrárselo.
Sí.
Ah,
tiene eso. Entonces no se esconda un chupetín. Escóndase un marlo.
Claro, algo que le interese.
Claro, algo que a la gallina le interese. Se lo esconde, no me importa dónde.
No, no, está bien, no,
porque
está bien.
Adivinar.
No, no, no.
Y usted le va diciendo frío, frío,
no,
caliente,
señor.
Caliente, no, no, se quema y se quemó.
¿Sabe lo que quiere decir? Muchas gallinas agarran algún para comer después, en otro momento, y esconden, entierran, y después...
Y después se olvidan.
No, se acuerdan, ah, no, van y buscan.
Ah, ¿y por qué no se lo come?
Porque tiene esa cosa de lo haré mañana.
Ah, procrastina, como se dice.
Sí, llámele como quiera, puede comer lo que quiera.
No, no.
Bien, las gallinas necesitan 8 horas de descanso por convenio.
Bueno, está bien.
Bien. No son juerguistas, está claro. ¡Qué gracioso! Necesitan descansar unas 8 horas seguidas por cada noche. Por eso, en cuanto cae el sol, bla, bla, bla,
claro.
Y se acuestan temprano. Algunas razas de gallina ponen huevos azules. Bien. Le voy a mostrar.
No, está bien, no me interesa, señor.
He traído unos huevos azules.
Pero esos son cuando usted los rompe.
No, no, este no.
No. Cuando usted lo rompe, ¿la yema es azul también?
No, señor.
No, no.
Ah.
No solo existen los huevos blancos y marrones, de la cáscara estamos hablando, también podemos encontrarlos de otros colores, como azules, verde oscuro, porque los pintan, no se dio cuenta.
Ah.
Para Pascua y qué sé yo, pintan los huevos de colores.
Esos son
la
los
gente
decorados.
En Francia se pintaba los huevos de distintos colores.
Sí, pero eso era la decoración para la Pascua.
Parece que es por los minerales, las cosas que come la gallina.
¿Qué hace gente?
¿Minerales?
No, si come mucho potasio.
Azufre, sale, bueno, explota. Azufre.
Bueno, sale de un color, sale de otro.
Azules, verde oscuro, verde musgoso.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué color tienen los huevos? Buenas tardes, Francisco.
Verde, bueno, verde musgoso.
Sí, verdecito le queda.
No, de eso no me queda porque me lo sacan de las manos.
Sí, me vi el otro día.
No, bueno. Apenas abro, yo ahora abrí un local en el barrio chino.
Sí.
Vio que hay todas las
cosas. A chino le gustan los huevos verdes.
Y las colas.
Sí.
Sí, además.
No, no, señor. Las colas. Las colas que se arman. Porque yo abro y cuando se me terminan los huevos cierro. Entonces no se sabe cuándo.
¿Usted cuánto hace que trabaja acá de chino?
Mire, el primer inmigrante chino cuando llegó a la Argentina, yo ya tenía un local acá en el barrio chino.
Ah, bueno. Dice, las gallinas. Aquí dicen, nombran razas de gallinas: Marans, Araucana, Isbar. Bueno, pero vamos a dedicar otro informe especial para eso.
Bien.
Ven más colores que los humanos.
Ah.
¿Y ven qué colores sabe? Que no hay.
¿Cómo no hay? ¿Qué sabe?
Y no hay.
¿Y cómo?
Que no los vemos nosotros.
¿Cuántos vemos?
La gallina te muestra un color y dice, mira qué lindo color. Y uno no ve nada.
¿Cuántos colores vemos nosotros?
7.
No, 7 no.
Los 7 colores.
No, los colores primarios y las combinaciones entre estos.
Pero, claro. ¿Entre cuáles?
Estos.
Señor, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me levanto y me voy. Por favor, es un...
No, levantate no.
Bueno.
Le pido por favor. Vio que ahora se salen los números, la tabla Pantone, que es la tabla de todos los colores.
La de la pinturería.
Son miles y miles y miles de detectives por código.
Verduzco, Verdiquia, todo eso. Las gallinas pueden cambiar de sexo, bueno... A medida que vamos avanzando en ese informe, se va poniendo más difícil.
Bueno, pero puede ser.
No es algo común, dice.
No.
Las gallinas pueden cambiar de sexo si se presenta la ocasión. Es extraordinaria la salvedad.
Sí,
si se presenta la ocasión.
¿Cuál es la ocasión?
Qué sé yo. Para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Cuando seas descolado, mueble bien.
Claro. Bueno, dice...
Pero entonces, ¿el gallo? ¿Que una gallina puede hacerse un gallo?
El gallo fue una gallina. En algún momento fue gallina.
En otra vida.
Bueno.
Sigo yo llevando agua para mi molino. No tienen 2 ovarios, sino, bueno, lo que sea.
Bueno.
Si una determinada enfermedad afecta al órgano principal, el otro se convierte en un sustituto. Y así de un modo que me resisto... Sí. A seguir explicitando.
Extraño. Bueno, finalmente parece la gallina es bastante mejor de lo que me imaginaba que era.
Mucho mejor que casi todas las otras propuestas de mascota que hemos leído.
Sí.
Ah, ahora, una pregunta. ¿En departamento se puede?
No, no.
Pero si yo le pongo a una, tengo una segunda piecita chiquita.
Sí.
Que son 2x220.
Sí, bueno, no, no.
¿Le puedo poner un poco de porqueritas arriba?
Pero usted vive en un consorcio, en un de...
Séptimo A.
Séptimo A, no,
no,
puede,
no lo van a dejar, sí, no, señor. Se puede. Que yo las meto de noche, la gallina.
No, pero, no, pero igual.
Si es una gallina o qué es.
Igual.
Pero el, los ruidos, el olor...
No se puede igual en la ciudad tener...
Puedes creer que subo uno.
No, 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 señor. Igual va a tener...
Yo a veces incluso disimulo y sí. salgo por el palier ahí cacareando.
Ah, es usted.
Sí,
yo lo escucho a la noche.
Sí, porque hago unos ejercicios, soy cantante.
¿No? Ah, ¿cómo le va? Sí, pero escuché, pero como escucho hablar de huevos, todo el tiempo de huevos. Sí,
también soy yo.
Ah.
Vivo, nos llevamos con mi mujer.
Bueno.
Nos fastidiamos mucho el uno al otro.
No, está bien, está bien.
Yo a veces se lo digo explícitamente.
No, por favor.
Bueno, muy bien.
Bueno, mire.
Terminó el
está bien.
¿Por qué sí?
Uno de los mejores que hemos
visto. Sí.
Muy bueno.
Muy bien.
Ahora, lo que le falta a la gallina.
Ajá.
Y que casi que. Que la define como animal. Es la carencia absoluta de pensamiento propio y ajeno.
Sí.
Quizás tendría que dejar ingresar algo, así como entra el perro, algo del pensamiento ajeno.
Muy ajeno.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a ver si sale esto. No tengo aquí para trabajar un texto, sino un libro, unas notas que he tomado. Y algunos recuerdos.
Muy bien.
Yo quería hablar justamente hoy de este asunto. Vamos a ver. Hace muchos años hicimos con Jorge Dorio una charla acerca de Ernest Hemingway. La charla en realidad la desarrollé yo y Dorio participó con mucho entusiasmo. Un entusiasmo que provenía de un odio cerril,
por favor,
hacia Hemingway.
Sí.
Le caía mal Hemingway, sí. Dorio. Y a veces discutíamos, generalmente teníamos gustos muy parecidos, pero a veces discutíamos sobre Hemingway, porque él lo odiaba casi sin motivo. Yo casi sin motivo lo amaba. En alguna época me había leído todos los libros posibles de Hemingway. Y... hicimos una charla. Yo empecé la charla siguiendo un esquema trazado por Paul Johnson, muy interesante, acerca de las diferencias entre los intelectuales norteamericanos del siglo XIX y los intelectuales europeos del siglo XIX. Pero no importa, hoy no hablaremos de eso, porque si no, no vamos a terminar más. El caso es que vinimos a hablar de Hemingway y empezamos diciendo que odiaba a sus padres. Era, un tipo bastante pesado. Los padres eran muy exigentes. Trataban de educarlo en un cristianismo muy rígido. El sueño de su madre era que él se casara casto.
Claro.
Y que, que no cometiera ningún pecado, todas esas cosas. Y él odiaba las religiones. Incluso una vez, para complacer a su segunda mujer, Pauline,
fingió convertirse al catolicismo, pero era mentira. John Dos Passos, que después se peleó con él, decía que Hemingway era el único hombre que había conocido que realmente odiaba a su madre. Y el odio de Hemingway por su madre se extendió hasta las familias en general. Tenía un odio que era un sistema filosófico en contra de la familia. Se fue a Europa como corresponsal extranjero y también como novelista. Llegó a París en 1921, leía de todo y se compraba todos los libros que encontraba. Tanto es así, cuando al final de su vida llegó a Cuba, tenía una biblioteca de 7.400 volúmenes. Y realizó un enorme esfuerzo para construir su estilo. Ezra Pound lo conoció siendo joven y dijo ya en 1922, ¿no?, se lo presentó a un tipo que era muy influyente en el mundo editorial, Maddox Ford se llamaba, y le dijo, mire, este hace muy buenos versos, pero es el mejor estilista de prosa en todo el mundo. Recién empezaba Hemingway, ¿no? Pero la verdad es que es difícil encontrar a alguien que haya trabajado más en eso. Y él se preguntaba, hay que decir la verdad, sí, fenómeno, pero ¿cómo se transmite la verdad? Él había aprendido periodismo trabajando en el Kansas City Star cuando era muy joven, y el dueño del diario había hecho como una especie de manual de 110 reglas para escribir.
Un manual de estilo, digamos.
Un manual de estilo, y según Hemingway eran los mejores consejos que había escuchado jamás para escribir. Decía, bueno, primero descubra qué le provocó la emoción. Esto ya es Hemingway traduciendo las reglas del Kansas City, ¿no? Después, ¿qué acción fue la que lo emocionó? Luego escríbalo aclarando para que el lector también pueda verla. Todo esto debe ser hecho con concisión, sencillez, verbos fuertes, oraciones breves, nada de efectismo. Y él decía, la prosa es arquitectura y no decoración de interiores.
Qué está buena definición.
Está muy bien, ¿no? Y decía que este hombre del Kansas City le había enseñado también a desconfiar de los adjetivos, dice. Desconfíe de los adjetivos. Buah. Después tenía también unos criterios morales para escribir que influyeron toda la literatura mundial desde 1925 a 1950, por lo menos. Y decía, o mejor dicho, no lo dice Hemingway, esto lo dice Johnson. Hemingway creía que casi cualquier acción podía ser realizada de forma noble o innoble. Y entonces el escritor creaba un marco moral implícito, de modo tal que las acciones hablaban por sí mismas. Y la madre de Hemingway encontraba que los cuentos de su hijo eran inmorales, blasfemos, pero en realidad lo que estaba diciendo Hemingway era esto: hay maneras correctas e incorrectas de cometer adulterio, de robar y de matar. La esencia de la ficción de Hemingway es la observación de boxeadores, toreros, soldados, personas que tratan de llevar una vida buena y sincera, pero con valores que eran paganos. Y eso, desde luego, a la madre no le gustaba absolutamente nada. Otra cosa que consiguió Hemingway en aquellos años es hacerse famoso no solo como escritor, sino también como hombre de acción. Fue deportista. Esa fama creció tan rápido como su fama de escritor, ¿no? Y tenía también un talento muy grande para promoverse. Hay también algo que decir, ¿no? A veces mentía.
¿Era mentiroso?
Era un poco mentiroso. Por ejemplo, cuando él contestaba acerca de su actuación muy precoz en la Primera Guerra Mundial,
sí,
él contaba que lo habían herido dos veces en el escroto, descubre usted.
Bueno, sí.
Que había estado bajo fuego de ametralladora, que había estado en tal y cual batalla. Y la mayoría de las cosas que decían eran mentiras, ¿no? Y después ya él comienza otra historia, que es la que queríamos contar. Hemingway era muy propenso a trabar amistades en el submundo urbano, especialmente en los países de habla española. Amaba a esos personajes dudosos que formaban las cuadrillas de toreros, los habitués de los cafés, alcahuetes, pescadores ocasionales, bueno, es eso. En 1842, en La Habana, estaba ya la Segunda Guerra Mundial, pero estaba él en La Habana, y él empezó a decir que allí había 300.000 habitantes nacidos en España, de los cuales entre 15.000 y 30.000 eran falangistas violentos, y que iban a organizar una sublevación y convertir a Cuba en un puesto de avanzada a un paso de Estados Unidos. Tenía informes de que había submarinos fascistas, en plena guerra mundial. Entonces, consiguió que alguien creyera en esas fantasías. Y le agarró como una manía de encontrar espías. No sé si una manía o una manera de conseguir guita, porque convenció al embajador de los Estados Unidos, un camarada de bebida y de deportes,
sí,
muy rico, que había que hacer algo, de que había que hacer algo. Y Hemingway le ofreció ocuparse de reclutar y dirigir un grupo de agentes entre sus amigos leales de los bajos fondos. Él vigilaría a los sospechosos de fascismo y al mismo tiempo atacaría con un crucero a motor que le habían financiado y que estaba equipado con armas, etcétera, digo, perseguiría a estos fascistas. Recibió plata Hemingway, no mucha, pero recibió, y en realidad lo que hacía era dedicarse a su deporte preferido, que en aquel entonces era la caza submarina. Y ahí andaba, le puso ese proyecto empresa de fulleros, y estaba bajo la advocación y el control de su amigo el embajador, y ahí estuvo. Pero resulta que pasó el tiempo y Hemingway no encontró ni un solo fascista,
claro,
ni un solo submarino, y nada. Y este episodio le provocó muchos problemas, entre ellos una pelea brutal con el general Durán, que había sido compañero suyo durante la Guerra Civil Española. Se pelearon, bueno, porque Durán le recriminó, dice, ¿qué está haciendo usted acá? Y Hemingway le contestó, bueno, se pelearon para siempre. Y Durán, en realidad, es uno de los protagonistas de Por quién doblan las campanas.
Ah, mire, sí.
Durán es el verdadero Manuel que inspiró al héroe Robert Jordan a Hemingway en Por quién doblan las campanas. Se peleó con ese, se peleó con todos. Y el proyecto ese, empresa de fulleros, falló. El hombre rico, embajador de Estados Unidos, que ayudó a Hemingway en su empresa de fulleros, se llamaba Spruill Braden.
¿Braden?
Braden. Que después de Cuba estuvo en la Argentina y luchó para evitar el triunfo de Perón en 1946. Colaboró con la embajada americana en la campaña y se ganó un lugar inolvidable en nuestra historia. Desagradable, pero también inolvidable. Hemingway siguió adelante, su talento decayó después de 1930, él era alcohólico, le era muy difícil, decayó su talento, y él sabía, con su genio, que estaba escribiendo debajo de su nivel, y no podía tolerarlo, porque lo sabía. Un oyente de mucha inteligencia nos acusó, a mí y a Dorio, de estar operando en contra de Hemingway, y nos ponía a su altura. Dice, pobre Hemingway, si su destino es ser juzgado por usted. Eso era más justo con Dorio que conmigo, que realmente estaba a favor de Hemingway en casi todo lo que hacía, y Dorio no. Pero estuvimos y juntos allí. Al final de la vida, a Hemingway le costaba relacionarse, incluso con los borrachos y calaveras que siempre andaban con él en los cafetines del puerto. Y dicen que al entrar trataba de que ellos lo invitaran a sus mesas y les gritaba: no soy un extraño.
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios de este año.
En un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar. Quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar los peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color.
Como familia, alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo: ¿qué tal? Vamos a pescar los peces con la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los perseveros de la humanidad no me atraparán los peces.
Yes.
Es el trío sin nombre.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Conversar con Dorio de todos estos asuntos. Me gustó, sí, acordarme de él y de cómo los dos nos acordábamos de Hemingway y cómo algunos oyentes, sí, se enojaban con nosotros. Ahora nos perdonan un poco más la vida. Sí. Bueno, me gustó a mí esta charla.
Qué lindo traerlo también, sí, a Dorio, sí, en la charla. Y yo también me quedé con preguntas, sí, para Dorio. Me quedé con preguntas de qué era lo que odiaba de Hemingway, Dorio.
Yo se lo pregunté varias veces, pero no entendí lo que me dijo. Pero yo tengo muchas preguntas para hacerle a Dorio. Y a veces se las hago en la alta noche, a esa hora en que uno conversa con algunos que no están. Todavía no me dijo nada.
Muy bien.
Ni sobre Hemingway, ni sobre las otras cosas acerca de las cuales lo he interrogado. Tal vez esta noche tenga más suerte.
Señoras, señores, no sé, pero quizás este sea el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Alerta de cardiólogos y psicólogos. Cuidado con los sustos.
Ah.
Cuidado, señor, con las bromas pesadas.
Sí, señor.
¿Cuánta gente se muere de un susto?
Creo que ninguna.
Es muy fácil.
Sí, que
¿a usted
no.
nunca le dijeron? Tenga cuidado con fulano, no le vaya a dar un susto.
Sí, eso
porque
sí.
Porque anda medio fulero el corazón, ahí. Por ahí se queda seco.
Pero yo nunca maté a nadie por un susto.
No, ya sé que usted no mató a nadie.
Pero hay varios casos, varios casos de gente, por ejemplo, que un ladrón la apuntó con un revólver y se murió antes de que la mate.
Digamos. Antes de que le tirara el tiro.
Por un susto se murió.
Bueno, se ahorró un poco.
No. Cerró una condena de 25 años.
Pero usted, por ejemplo, ¿tiene los miedos básicos?
Yo me asusto.
¿Sí, le... ¡Ah! Bueno, ¿ves? Claro.
Cuidado, señor.
No, por eso le preguntaba, porque hay miedos básicos y miedos más abstractos.
¿Ah, sí? Que... ¿Hay dos distintas clases de miedos?
Hay muchos.
De medios, iba a decir. Sí. Y efectivamente sí. Gracias, doctor, por estar aquí.
La verdad que es el tema que no...
Es el doctor Alfonso Julep.
Sí, que es origen francés.
Sí, sí, señor. Sí,
ha hecho Julep. Todo un estudio sobre Le Julep.
Le Julep. Bueno, ante todo, muchas gracias. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Bueno, sí. A todos le decimos eso.
Así que bueno, aquí estoy con el corazón abierto.
Te voy a felicitarlo por el último libro, lo compré en la Feria del Libro.
¿Lo compró? ¿Cuál compró usted?
Excelente. Quickie.
Ah, Quickie.
Hay una mano así.
En verdad, es la editorial acá en Argentina que puso ese título.
Bueno. Editorial Alambre.
Sí.
Bueno. Acá hay un grupo interdisciplinario de cardiólogos, psicólogos, que alertó sobre el aumento de las víctimas de las bromas pesadas. Y vamos a hacer directamente, para prescindir de este preludio, una lista de bromas pesadas que pueden terminar mal para el que está siendo objeto de esa broma. Por ejemplo, disparar a alguien con un revólver de Cevita.
Sí. No, bueno, pero...
Lea bien cuando va el informe.
Yo estuve a punto de matar a un tipo.
¿Cómo? ¿Con qué?
Sí, resulta que... Yo lo voy a contar, pasaron tantos años.
¿Esto es verdad?
Sí, yo trabajaba en un edificio, en una agencia de publicidad, y abajo el edificio, en la planta baja, tenía un pequeño kiosquito que vendía sándwiches.
Bueno.
No, escuché, qué sé yo. Bueno. Y yo un día tenía una novia que tenía un hermano más chico, qué sé yo, y le compré, no sé si era el cumpleaños o qué, un revólver de... Yo nunca regalo armas bélicas, pero vi un revólver de Cevita que tiraba fuerte, y me dije, bueno, para regalarle a este pibe, pero también para llevarlo a la oficina donde pasábamos largas horas sin hacer nada.
Claro,
y jorobar un rato. Bueno, qué sé yo, agarré el revólver, empecé a tirar a todo el mundo, ya. Poco tiempo ya. Que más que menos había recibido un tiro. Entonces se me ocurrió ir al kiosquito.
Con el revólver.
Con el revólver.
Dame todos los sándwiches.
Había un tipo comiendo un sándwich. Y el pibe que me atiende, que era un tipo muy seguidor en esa clase de broma, me vio y entonces yo saqué el revólver y le dijo, arriba la mano, la milanesa o la vida. Y el flaco metió la mano en un cajón. Y sacó una máquina de verdad.
¡No, no!
Entonces yo agarré y le tiré 3-4 tiros y me escapé corriendo y terminé el episodio. Y seguí trabajando, qué sé yo. ¿Cómo a las 3 horas me voy a comer un sándwich yo?
Sí.
Y el tipo me dice, no, ¿sabés?
No, no, pero...
El tipo que estaba comiendo acá se me desmayó. No.
¿Pero cómo hacían esa broma?
Eso es demasiado.
Discúlpeme, yo le pido disculpas a ese hombre si es que ha sobrevivido.
Sí, bueno. Un poco tardía.
Bueno, pero esto ahora estoy pagando, estoy haciendo horas de trabajo social diciendo que no hay que hacer esta clase de broma.
Muy bien.
Igual le digo que antes era una costumbre. Afortunadamente cada vez se hacen menos.
Sí, menos, sí.
Menos.
Claro. Bueno, dice, ejemplo, en una juntada, ejemplo que le di recién, riesgo, pánico, descompensación cardíaca,
claro,
reacción violenta, accidente.
Claro.
Lo peor es que por ahí si el otro tipo no sabía que yo era yo, por ahí se acaba la máquina de verdad,
sí, sí,
y claro, me tiraba un tiro, me tiraba.
Sí, sí. Es.
Después, segundo, este es un poco más liviano. Tirar una araña falsa sobre la persona.
Claro, un chasco, ¿se acuerda? Claro. Que había mucho.
Usted se compra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué deseaba?
Una araña peluda.
¿Qué le parece esta?
No, señor, por favor.
Pero usted entra en todas también. En todas entra.
Si, no, si vamos a seguir así, yo me levanto y me voy, porque es intolerable la falta de respeto.
Bueno.
¿No quiere una arruga?
Aquí no. Las damas son víctimas especialmente, ¿no? Provocar sorpresa dejando caer o colocar un objeto que simula un arácnido. ¿Por qué digo las damas? Por el escote.
Ah,
porque
claro.
El escote es una porción de la indumentaria femenina que los hombres no usan.
Es verdad.
Entonces es muy aparente para dejar caer algo.
Sí.
Que puede ser un chicle. Y en casos ya muy preparados, muy sofisticados,
no, una araña. Tiene una anatomía de tal manera que no la encuentra mal la araña una vez que entró. Claro.
Incluso usted se puede comedir.
Sí.
Usted que ha sido el mismo que la tiró.
No,
pero
no.
Si
no,
ella no sabe,
no le va.
Usted puede ofrecerse para rescatarla.
No le va a dejar. No, ¿qué le va a dejar?
Y por ahí saca otra, vio que no era la suya.
Claro.
Y dice, ¿cuántas arañas no tenés?
Esta es de otro pelaje.
Claro.
Otro chiste es ponerse dientes de vampiro u otro elemento terrorífico frente a la cara. Se aparece súbitamente y alguien espera, ahí está en la oscuridad. Este, no sé si me lo trago tanto.
¿Sabe cómo se llamaba? Dracu.
Sí, el Dracu.
Se venden, ¿no?
Lo vendían en los kioscos.
En un tiempo lo vendían en los kioscos.
Sí, señor.
No, ahora lo que venden es la Draculengua.
Ah, sí,
¿qué es eso?
Que es, la Draculengua viene, los mismos colmillos para ponerse,
claro,
pero le trae una lengua.
La lengua no figura en los mitos draculianos.
No, pero se la come.
¿Quién?
Primero
¿quién?
Se la come.
¿Drácula?
No, le pido por favor, porque si no, me levanto y me voy.
¿Cómo se dice?
Ya es el colmo.
¿Draculengo, draculiano?
No.
¿O draculero?
No. ¿Este es un producto de exportación de la República Argentina?
Bien, por fin exportamos.
Sí, claro. Ya me parecía que iba a ser algo así.
Y es como... ¿Usted probó esas pastillas de goma de eucalipto que vienen de,
sí,
de frutilla?
Gomitas se
la
llaman.
Gomita. Bueno, la lengua,
sí,
es de ese material.
¿De ese material?
Pero es grande, entonces usted se la come como un bizcochuelo de lengua.
Terminemos con esto.
No, bueno. Y después le quedan los colmillos.
Después, simular que a uno le agarra un patatús.
Claro.
Está en una cena con amigos,
bueno,
finge que le agarró un patatús y dice, ¡oh, oh, oh! Y todo se preocupa muchísimo. En realidad usted está fingiendo.
Sí.
Y por lo menos 3-4 amigos de la impresión quedaron secos.
Bueno.
Viene la ambulancia y en vez de llevárselo a usted, se lo llevan a 3-4 amigos.
Y sí.
¿A usted le parece que son chistes para hacer?
Bueno, lo que pasa es que se hacen a veces de niño. Yo de niño, creo que lo he contado aquí alguna
sí,
vez.
Usted lo contó.
Usted de niño vivió todo lo que después no vive de
sí,
grande.
Me salía sangre de la nariz, era pleno verano, y me desparramé toda la sangre por el cuerpo, tenía el torso desnudo.
Ajá. ¿Dónde estaba?
En mi casa.
Ah.
Me tiré al piso.
Ajá.
Con todo ensangrentado.
¡Qué desastre!
Y uno de mis hermanos gritó,
¡ay!
Claro, dio la alerta a mi madre, es decir, sí, ¿qué le pasó a Patricio? ¿Qué le pasó? Y claro, cuando llegó mi madre y me vio tirado todo ensangrentado, casi le dio
me
una
trajo alerta, un arma y empezó a disparar al aire.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu hermano? Y después, sabe, bueno, los castigos fueron peores.
Claro, pero usted me lo está contando, mira.
Sí, no.
Me agarró un...
No, no se ponga así.
Después, ahí está. Fingir un robo o intrusión en el lugar.
Bueno, hay algo que yo odio hasta el día de hoy.
¿Qué le pasó?
A veces... Hemingway.
No. A veces me sucede con gente de mi edad, incluso en Montegrande.
¿Tanto?
De que vengan agazapados por atrás, uno está bajando del auto o algo y dice, dame todo.
Ese tipo de chiste no me
gusta. ¿Asustan desde atrás?
Sí, sí.
Como pero que... esos son los chistes más peligrosos, le digo como que médico.
¿Usted es médico?
No, soy así, asqueroso.
Bueno. Ah. El, bueno, ya sabemos con qué molestarlo, ¿quién?
Claro.
Dame todo.
Bueno, fingir un robo, hay que hacer ruidos en las ventanas.
Claro.
Usted se asoma entonces... Y hace como que lo están asaltando. ¡Ay! ¡No, no me asalte, por favor!
Claro. Bueno, ¿usted tiene todavía el revólver de Cevita? ¿Con ese?
No, lo regalé a ese niño.
Ah, claro.
Que ya debe tener, debe ser más viejo que yo. Hasta
no hay más revólver con Cevita, me parece que no se venden.
No, no hay, pero esa era buena, ¿eh? Oh, tirabas un tiro, ¿sabes cómo retumbaba?
Yo tenía un trabuco.
Sí, me contaron.
El bueno, no es ese.
No, señor, sí. Que era el...
Lo había adoptado.
Naranjero.
No sabe lo que sonaba. Y largaba también el humito. Era dos tiros que tenía. Pero como con unas cebitas más grandes y el pestillo que golpeaba.
Bueno.
Ese trabuco lo tuve.
Sí.
Sí, sí, me dijeron.
Sí, toda la...
Después, toda la. Otro fingimiento que da mucho resultado y que es peligrosísimo es suplantar a una autoridad. A la policía, por ejemplo.
Ah.
Usted llama haciéndose pasar por policía y comunica una situación ficticia. Lo vengo, por ejemplo, le golpea la puerta de la casa del señor, disfrazado de policía, entramos los dos.
Sí.
Y le decimos, venimos a buscar a Gillespie. ¿Es usted?
Sí.
Dese preso.
¡Dame todo lo que tenés!
¿Qué hace, Barto? No. ¿Cómo te va?
Vos no podés entrar así, disfrazado de ladrón.
Ah.
Porque hecho de policía.
Bueno.
¿Qué hace con esa araña en la mano?
Es de otro chasco.
Ah. Bueno, eso también es muy peligroso.
No, para más vale, y arriesgado.
Evitar... No, enviar material manipulado. Bueno, eso no. Simular una falla mecánica o peligro en un vehículo.
En un avión.
Claro.
Los comandantes de los aviones dicen, estamos por caer.
Claro, yo me decía, voy a hacer un chiste que este viaje está aburrido.
Sí, dale.
Dice el comandante. Señores pasajeros, estamos por caernos al río.
Claro, entran en pánico, es peligrosísimo. Porque...
No. El único día es el día de los inocentes, que a veces
ya no, por